Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es viernes 20 de diciembre del año 2024. Y hoy tenemos que contarles que hay cero mensajes en el móvil del fiscal general del Estado, el señor García Ortiz, entre el 8 y el 14 de marzo. Casualmente, justo la fecha donde se filtraron los correos, las fechas en las que hubo esa filtración del correo del abogado defensor de González Amador. Dicen que desde que llegó Dolores Delgado a la Fiscalía General del Estado allá por el año 2018-19, esto es un protocolo de seguridad, que se borran automáticamente y se quedan los mensajes necesarios encriptados. Bueno, una cosa que habrá que creérsela. Pero lo que a mí me parece interesante de analizar es por qué están borrados esos mensajes. Y además, si cazamos las informaciones, hubo una denuncia por parte de un fiscal que pasaba por allí en el momento que la UCO estaba registrando la Fiscalía General del Estado, el despacho de García Ortiz. Un fiscal que declaró o denunció que el señor García Ortiz estaba manipulando sus dispositivos electrónicos poco antes de que la UCO se hiciera con ellos. Lo que sí ha quedado claro por la investigación de la UCO, o al menos así lo refleja, es que Moncloa y el Partido Socialista conocían los correos del abogado de González Amador antes de que se publicaran en El Plural, al parecer claramente filtrados directamente desde Moncloa o desde Ferraz. No solo Pilar Sánchez Acera, que fue la que se whatsappeó con Juan Lobato, algún otro también lo hizo, sino el jefe, Óscar López, también Fran Vallés, Laura Sánchez Espada, Isabel Rodríguez y hasta 50 personas directamente vinculadas al Palacio de la Moncloa y a la sede de Ferraz del PSOE. Y casualmente algunos de estos que conocieron el contenido de esos correos han sido ascendidos orgánicamente y en sus cargos públicos después del mes de marzo. ¿Y qué interpreta el señor Sánchez a esta situación? Nuestro querido presidente cree que alguien debería pedirle disculpas a García Ortiz porque no hay mensajes en su móvil. Mensajes que prueben la filtración de esos correos por parte del fiscal general del Estado. No hay que olvidar que García Ortiz asumió la responsabilidad total de esa filtración, que claramente venía de la Fiscalía. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que quienes acusaron sin prueba al fiscal general del Estado deberían ahora ofrecerle una disculpa una vez que la Guardia Civil no ha encontrado mensajes en sus dispositivos que prueben que llevó a cabo esa filtración. Y una vez más, le pide explicaciones al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid y poco menos que exige la dimisión o la actuación del señor Feijóo para defenestrar a la señora Ayuso, que es la realmente responsable de toda esta trama, de todo este incidente. Que cada uno saque sus propias conclusiones, pero nuestro querido presidente considera que al haber sido borrado esos mensajes no hay prueba, a pesar de que la UCO diga que Moncloa y Ferraz conocían el contenido de los mensajes antes de que los medios de comunicación lo hicieran público. No habrá que preguntarse quién filtró a los medios de comunicación. Sabiendo a quién se les filtraron, pues quedan pocas dudas, ¿no? Pero lo que está claro es que ese correo venía de la Fiscalía. Habrá que ver o esperar qué pasó. De momento Sánchez dice que hay que pedir disculpas a García Ortiz. Pues nada, creo que va a tener que sentarse para esperar porque no creo que nadie vaya a hacerlo. Pero bueno, ayer nos sorprendía el señor Ábalos con una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. Rueda de prensa que se puede permitir gracias al señor Sánchez, que lo incorporó en las listas al Congreso de los Diputados como número 2 por Valencia, para que en el momento en el que pasara esto que está pasando, él pudiese tener la categoría de aforado. aunque ya le va quedando poco, porque el suplicatorio que ha tramitado el Tribunal Supremo ya ha llegado al Congreso de los Diputados casualmente el día en el que se cerraba, con lo cual no va a poder desaforarse hasta que no se produzca una votación en el Congreso en la que yo creo que todos los grupos parlamentarios van a votar que sí, que se le dé esa autorización para investigar al exministro y ex número 2 del Partido Socialista. Pero de momento ayer tenía la tribuna del Congreso de los Diputados y su sala de rueda de prensa para montar el performance que pudo observarse ayer con la chulería característica que le viene ya precediendo al señor Ábalos. Previamente a esa rueda de prensa tuvo un incidente con una periodista afín, o por lo menos era afín hasta hace unos meses, corresponsal en el Congreso de La Sexta, donde demostró una vez más que la educación en el señor Ábalos pues no es una de sus virtudes o la elegancia. Bueno, pues el señor Ábalos denuncia en Fiscalía una investigación ilegal de la UCO, porque ahora el cambio de estrategia es que la culpa la tiene la UCO. Ya lo dije ayer. Dentro de poco la van a desmontar, como desmontaron el departamento específico de la lucha contra droga en el estrecho de Gibraltar. Pues ahora le tocará a la UCO, digo yo, porque claro, ya están apuntando. Y no ha sido el único el señor Ábalos. Señor Ábalos y algún ya ministro está incidiendo en la UCO. Y para qué decir del señor Sánchez, que dentro de poco también la cuestionará, si no la ha cuestionado ya. Hay que interpretar las palabras del señor Sánchez. Pero bueno, Ábalos denuncia en la Fiscalía a la UCO por interceptar su correspondencia dentro de la investigación que hacían al señor Coldo y a su hermano, y en un traslado que hizo el hermano y el Coldo para entregarle en mano una documentación al señor Ábalos. Bueno, pues hacían un seguimiento y bueno, pues parece ser que fiscalizaron el contenido de esa correspondencia e investigaron hasta dónde llegó. Y llegó pues hasta la casa de Valencia del señor Ábalos. Y él se queja de que sacaron una foto, ¿no? Cuestiona el pacto entre el señor Víctor de Aldama y la Fiscalía Anticorrupción. Niega que existan acuerdos con el Partido Socialista Obrero Español para montar una trama que va coincidiendo las versiones que dicen unos y otros. Y además, el señor Ábalos dice que no hubo contratos amañados. Esa rueda de prensa ha sido realmente curiosa, sorprendente, y para intentar distraer la atención de los medios de comunicación que tenían claro que el foco está puesto en el señor Ábalos y en sus procedimientos, los procedimientos en los que están implicados judicialmente, y no creo que vaya a conseguir el objetivo de distraer. Esto tiene poquísimo recorrido, por no decir ninguno. Los expertos en juristas dicen que es una cortina de humo para intentar distraer la atención y tener este mes que va a estar siendo aforado, pues intentando sembrar dudas sobre quién le perseguía al pobre Ábalos, ¿no? Porque insinúa que hay instrucciones, incluso llega a apuntar al señor Marlaska, instrucciones para hacerle un seguimiento cuando él era aforado. Y claro, los aforados no pueden ser investigados. Para investigarlo tiene que pedir suplicatorio, con lo cual está diciendo que le habían hecho una investigación ilegal. No que él saliera, porque estaban investigando a otro y lo encontraron por el camino. Porque a él no le han investigado nada, simplemente ha salido una investigación que le estaban haciendo al hermano de Coldo y a Coldo. Pero bueno, ya digo que los expertos juristas dicen que esta denuncia no va a tener mucho recorrido. Lo que sí denota es la elegancia y la calidad del señor Ábalos. Pero bueno, van saltando nuevos elementos en la trama de las mentiras. Porque esto es una continua mentira, que yo no sé cómo no hay un asesor que le diga, miren, de verdad, que es que las mentiras tienen unas patitas muy cortas. Y que el que tenemos enfrente no es el pequeño Nicolás, ni Anacleto, agente secreto, ni es miembro de la TIA. Que este señor está bien asesorado y además puede ser lo que sea. Pero de tonto creo que tiene poco. Bueno, pues la siguiente que pisa el palito es la exministra Reyes Maroto. Otra que después de negar las relaciones con el señor Aldama, que decía que prácticamente no sabía que existía, las pruebas dicen lo contrario. Ya veremos lo que sale en los informes de la UCO, pero de momento en el diario El Confidencial se han publicado los WhatsApp entre la exministra Maroto, una bajita plateada, conocida por algunos, y el señor Aldama. Las pruebas, ya digo, dicen lo contrario. En esos WhatsApp se ve la cordialidad con la que se tratan unos y otros y el tuteo característico de los coleguitas. Tremendo. El bofetón que le acaban de dar a la señora Reyes Maroto. Debería dimitir, pero bueno, ya saben ustedes que aquí se justifica lo injustificable. Y la señora Maroto dice que ella lo que tuvo fue una conversación. Antes no tenía ninguna, pero ahora lo que tiene es una cosa de Tour España para derivar un proyecto en el que estaba involucrado el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad Autónoma. Claro, siempre hay que intentar regar, ¿no? Pero aquí lo claro es que Reyes Maroto ha mentido. Una vez más, un ministro del gobierno Sánchez se le ha cogido una mentirita, pero no pasa nada. Justifican eso, que se le dan contacto de directores generales, de personas para hacer negocios, se le dan contacto a uno, ¿qué pasa, Paquito? ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué pasa, tal? Pero no los conocía. Almeida exige a Maroto que deje su acta de concejal y, sinceramente, poco hasta poco me parece. Hoy viene una declaración nueva en tribunales, otra que tampoco conocía nada ni nadie. Cristina Álvarez, la exasesora de Moncloa, que tras la declaración de Begoña Gómez vendrá a afirmar que, bueno, que estaba todo muy normalizado. Esta señora tiene correos electrónicos firmados por ella, donde se dirige a las empresas que financiaban la cátedra de la señora Gómez, pues reclamándole los ingresos en cuenta desde Moncloa, en su calidad de asesora de presidencia del gobierno. Va a ser difícil que Cristina Álvarez pueda negar lo que ya está aprobado. Bueno, ya saben ustedes que la mujer del presidente tiene esas atribuciones de tener personal público al servicio de sus intereses privados. O por lo menos a la gente cercana a Sánchez no le parece anormal, ni siquiera a los ministros de este país. Y ayer conocíamos lo que había sido previamente anunciado en la mañana de ayer, se lo comentaba, y se convirtió en realidad. Poco menos de mediodía, Junts PNV se sumaron en una votación, una vez más, al PP y a Vox para tumbar una ley del gobierno de coalición. Ya van 50 en lo que va de legislatura. Y se va poniendo claro que esto no va a ser difícil en el año, no va a ser difícil, sino imposible, en el año 25. Lo que votaron conjuntamente Junts, PNV, PP y Vox, que es una mayoría bastante cualificada, lo que votaron es rectificar la reforma fiscal introduciendo una enmienda donde se eliminaba el impuesto especial a las compañías eléctricas. La reforma fiscal finalmente se aprueba con algunas modificaciones más en el último pleno del curso 2024. Pero una vez aprobada esta reforma fiscal con las enmiendas introducidas, la señora Montero dice que el gobierno de coalición, vicepresidenta de la que es ella, avisa que va a aprobar por decreto ley esa medida que se ha enmendado en el Parlamento. No sé si la vicepresidenta desconoce o intenta distraer o confundir a la población. Esos decretos ley, aunque se apliquen desde que se aprueben, después tienen necesariamente que ser ratificados por el Parlamento. Y parece claro que o cambian mucho las cosas o va a seguir teniendo la oposición de estos grupos políticos, con lo cual no saldrá aprobada. Pero la señora Montero dice que ellas cumplen sus compromisos y que lo que no aprueba el Parlamento lo aprueban ellos por decreto. Tiene guasa, pero guasa. Tiene mucha guasa estas. Pero bueno, lo dice y se queda tan a gusto y habrá mucha gente que se lo coma. Y lo que sí se aprobó ayer, sin poco debate, pero con gran desconocimiento por parte de la población, es la ley de eficiencia o eficacia de la justicia. Muy cuestionada por los trabajadores de justicia, tanto funcionarios como de alto nivel como de base, organizaciones sindicales y los usuarios, no lo conocemos. Y lo poquito que conocemos, pues no está del todo claro. Me comprometo que para el próximo año 2025 entraremos a analizar con gente que sí sabe de este tema, qué va a suponer esta nueva ley de eficiencia de la justicia en la prestación de un servicio que ya está bastante tocado. Esperemos que realmente consiga el objetivo que perseguía, pero con los antecedentes legislativos que tenemos de este gobierno, puede ser que el objetivo sea el nombre de la ley, eficiencia de la justicia, y lo que consigan sea justamente lo contrario. Alguna mosca hay detrás de la oreja. Fuerte el encontronazo que se produjo ayer en medios de comunicación, uno primero y otro después, no se vieron las caras, pero había que analizar las caras, sobre todo de Yolanda Díaz, cuando escuchaba las declaraciones del ministro Cuerpo, ministro de Hacienda, de Economía, relevo de Nadia Calviño, a la cual recordó Yolanda Díaz pensando que su salida a Europa iba a permitir que ella tuviese más poder y esos encontronazos que tenía con ella se disolvieran. Pues no, el PSOE, a pesar de los pesares, sigue escuchando a las grandes empresas de este país. Y con respecto a la reducción de la jornada laboral, pues escucha a la COE más de lo que hace la señora Díaz, que para eso está escuchando a los sindicatos. Hay un encontronazo claro entre Cuerpo y Yolanda Díaz, porque en el gobierno de coalición Yolanda representa a los sindicatos y Cuerpo un poquito más a la COE. Pero bueno, veremos lo que pasa durante el año 2025, porque no se va a reducir en el 2024 ni una hora la jornada laboral. Pero el compromiso es que para finales del 25, y así asegura la vicepresidenta que lo va a exigir a su gobierno, habrá una reducción. No sabemos de cuánto, pero habrá una reducción de la jornada laboral. Cuerpo sigue diciendo que hay que tener en cuenta los sectores en los que se van a aplicar. No todos los sectores económicos aceptan de igual manera esa reducción, ni la aceptan ni las condicionan. Y además tendrá que ser gradual, no podrá llegar a 35 como ahora mismo tienen los funcionarios de la mayoría de los departamentos de la administración pública, que es que hay que recordar que ya esta medida la tienen aplicada mucha parte de la población activa de este país. Pero bueno, no se enteran que los autónomos y los que trabajan en empresas privadas tienen más dificultades para llegar a final de mes y tienen más dificultades para mantener a sus empresas abiertas. El Estado, con generar déficit y deuda pública que la paguemos entre todos, tiene bastante para subir sueldos y para generar empleo. Pero el Ministerio de Igualdad tendría que estar mirando para aquí también. Y otro espectáculo grotesco en las Cortes Valencianas. La presidenta de las Cortes Valencianas, del partido Vox, tiene que suspender por 10 minutos una pausa, un receso, y le dice al presidente de la Generalitat, que estaba en el uso de la palabra, el señor Mazón, que no puede echar la mitad de la oposición, que tiene que suspender para que se relajen los ánimos. Vergonzoso el espectáculo. Podía ser cuestionada la actitud de algunos líderes de la oposición, incluso algunos diputados, pero a mí siempre me gusta poner el foco en los que mandan. Y el ejemplo que dieron ayer el presidente de la Generalitat y su consejero de Educación, cuanto poco denotan que de educación están escasos también. Y estos son del Partido Popular. Y encima uno consejero de Educación. Malos modos, malas formas, insultos, desprecios, muchos gestos, muchos alardes, insumisión a la presidencia, desórdenes, pataleos. De verdad, no son dignos esos señores de representar a la población valenciana, y desde luego no se merecen ni un gobierno ni un parlamento que actúe de esa manera, 50 y tantos días después de una catástrofe natural tan bestial y sin haber atendido todavía sus necesidades básicas y con barro aún en las calles. Y Salvini se enfrenta hoy a la posibilidad de ser condenado por 6 años. A 6 años de prisión se enfrenta el señor Salvini, número 2 del gobierno de Meloni. Y hoy conocerá su sentencia, que ha tardado años en realizarse el juicio, creo que más de 3 años de juicio. ¿Y por qué? Pues por negar el desembarco de los migrantes rescatados por el barco español Open Arms. Allá por el año 2019, ¿se acuerdan, no? Cuando el señor Sánchez dijo que vengan para acá, que aquí los recogemos. Último Consejo Europeo del año, donde se ratificará el apoyo de la Unión Europea a Ucrania y se analizarán las consecuencias de la llegada del señor Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en enero. Incertidumbre también para el año 2025, sobre todo después de que Putin, durante esas 4 horas y media, respondiendo preguntas en el programa navideño de la televisión rusa, desafiara a Occidente de una manera clara y contundente, diciéndole a los países europeos y a Estados Unidos que elijan el objetivo que quieran de Kiev, que pongan allí todas las defensas de las que dispongan y a ver si son capaces de derribar a su nuevo misil supersónico que ya han probado en territorio ucraniano. Y una reseña de final ha puesto otro político insigne de la transición española, Federico Mayor Zaragoza. Que Dios lo tenga en su gloria y descanse en paz. Aquí, en Canarias, seguimos teniendo cosas que contarle, aunque se le ponga al ralentí la actualidad. Pero lo que no está al ralentí es la llegada de inmigrantes. Una nueva tragedia en nuestras costas, en nuestra ruta canaria. 4 muertos y 4 desaparecidos más en una neumática que naufragó anteayer en Lanzarote. Salvamento Marítimo desplegó un amplio dispositivo durante la noche y logró rescatar a 45 supervivientes, entre los que había un niño. Uno de los supervivientes ha desvelado detalles de este naufragio, donde dice que el motivo del naufragio fue que un hombre que iba dentro de la patera cayó al mar y desestabilizó la neumática. En total, 578 personas han llegado a nuestras costas, han sido rescatados en las últimas 24 horas por Salvamento Marítimo. 9 lanchas neumáticas y cayucos han llegado a Lanzarote, Gran Canaria y El Hierro. Una nueva jornada dramática para nuestra ruta canaria y Europa y España mirando para otro lado. En otro naufragio se cobraron otras 4 vidas, con lo cual ya son 8 en las últimas 24 horas las personas que han fallecido, que sepamos, intentando llegar a Europa a través de las costas canarias. Y el gobierno de Canarias tiene que recibir la queja y el lamento del gobierno de España, porque Ángel Víctor Torres critica y lamenta que el PP haya dado la espalda a la solución de la crisis migratoria en Canarias, que estaba encima de la mesa y que era posible. el ministro de Política Territorial, considera que los populares han dado carpetazo al tema migratorio y se instalan en el rechazo a todo lo que signifique una solución a este problema, politizando una tragedia humana. Tampoco el PSOE se ha portado excesivamente bien, pero en esto, que dice Ángel Víctor, tiene toda la razón. Y lo que no sé es por qué Manolo Domínguez no se va a Génova y hace huelga de hambre para que su partido escuche las demandas de su partido en Canarias. Las entidades sociales y en concreto el tercer sector a borde del colapso por la falta de fondos económicos en los presupuestos del año 2025 para la dependencia en Canarias. Va a traer mucha cola este giro, este cambio de gestión en cuanto a la dependencia. Estamos intentando contactar a ver si a principios de año podemos hablar con la directora general de dependencia, dependiente de la Consejería de Asuntos Sociales, que algo nos ha contado, pero quisiera que nos contara algo más. Y el gobierno local del Puerto de la Cruz no sabe cuándo se abrirá el baño, la playa de Playa Jardín. El alcalde y el edil de concesiones administrativas, Pedro Antonio Campo y al Leopoldo Afonso, que estuvo ayer por la mañana aquí haciendo un relato de los objetivos para el año 2025, donde incluía claramente la apertura de la Playa Jardín, detallaron en las medidas que concretan y se pondrán en marcha durante los próximos meses. El objetivo, arreglar definitivamente este problema en el tiempo. Acabar con los vertidos de aguas residuales y se anuncian que para ello se van a tener que invertir más de 8 millones en inversiones que solucionarán definitivamente el problema. Mientras el PSOE insular, no el local, ha denunciado y ha mandado un comunicado de prensa donde anuncia de que podrá ir incluso a la Fiscalía para denunciar la falta de información que en concreto el Cabildo Insular de Tenerife les aporta, ya que no les aporta ninguna y ellos sí la están demandando. 25.800 canarios más para el año 2023 es la cifra que ha crecido la población en nuestra comunidad autónoma. Y eso, que la natalidad sigue siendo la menor de todo el territorio nacional y además está en negativo. Es decir, nacen menos chavales dentro de las familias canarias de las personas que fallecen en nuestra comunidad autónoma. El reto demográfico tiene que ser un debate que hay que empezar a hablarlo y de manera seria. Y el Tenerife, por desgracia, vuelve a perder, en este caso 1-0 ante el Huesca. Ya está a 11 puntos de la salvación, aunque tenemos dos partidos menos, y esto cada vez se pone más cuesta arriba. Y finalmente otro fallecimiento importante aquí en Canarias. Fallece José Fernando Díaz de Acero, responsable y arquitecto de lo que hoy conocemos como la COE Canaria. Dios lo tenga también en su gloria y que descanse en paz. Y vamos a saber, gracias a los desayunos de Tasca San Sofé en Las Cuevas, ¿qué día nos espera hoy en materia climatológica, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología?
Buenos días. Este viernes en Tenerife tenemos intervalos de nubes altas, tendiendo a cielos poco nubosos a partir del mediodía, excepto en el norte, donde quedarán intervalos de nubes bajas. No se descartan lluvias débiles en el norte y vertiente suroeste a últimas horas. Sopla viento moderado de componente nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y oeste. Las temperaturas diurnas hoy se mantienen estables o bajan ligeramente. Se prevén máximas de 25 grados en Puerto de la Cruz, 23 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria y 19 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues hoy día 20 de diciembre celebran santos Hildaura, Orias, Ceferinos y Domingo. Felicidades a todos ellos. Y recordarles que hoy 20 de diciembre celebramos el Día Mundial del Escepticismo, Día Internacional de la Solidaridad Humana, Día Internacional de la Camisa Arrugada, así que ya saben, hoy dispensados de planchar, y Día Mundial de la Sangría, bebida por excelencia española. Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra de Gente Radio, encontrarás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a las tarifas de motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven.
Gente.
Pues ya son las 7:30 de la mañana en Canarias, una hora más en el resto del territorio nacional. Hoy es viernes. Buenos días, don Salvador García Llano.
¿Qué tal, Diego? Saludos, buenos días.
Pues nada, y vos muy, 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 muy interesado en conocer cuál es tu opinión sobre la interpretación que hace Sánchez de la no existencia de mensajes entre el 8 y el 14 de marzo en el móvil de García Ortiz. ¿Crees que ha hecho el análisis correcto, que hay que pedirle perdón a García Ortiz?
No, yo creo que se ha precipitado. Yo creo que debía dejar pasar unos días, comprobar un poco... No comprobar la veracidad, que seguramente eso se responde a los informes que ha podido manejar, ¿no? Pero yo creo que tal como están las cosas, aunque le viene bien, pues en fin, tranquilizar con un mensaje de quietud y de normalidad, pues yo creo que debió esperar a tener más datos para apoyarse en una base sólida y que eso le permita tratar de remontar la situación y sobre todo exculpar al fiscal general del Estado.
Y Salvador, tú que ya tienes trayectoria y conoces a gente, imagino que habrás visto situaciones como las que estamos viviendo, pero a mí me llama mucho la atención que gente tan experta como una exministra como Reyes Maroto vuelve a caer en la tentación de cometer un error y mentir, ¿no? Porque está claro que Víctor Daldama puede ser lo que sea, que yo no lo quisiera cerca de mí, tiene un peligro que tela, ¿no? Pero lo que está claro es que ni es Anacleto ni es un miembro de la TIA, es una persona que está bien asesorada, tonto parece que tiene cero pelos, y mentir sabiendo Reyes Maroto que había cruzado un WhatsApp, aunque fuera por Tour España, en vez de para hacer corrupción de mascarilla, es que la van a pillar, y de hecho la han pillado. ¿Es necesario que se cometan este tipo de errores por parte de los líderes del PSOE, que no es el primero?
Necesario no es, desde luego que no. Suponiendo que eso se ajuste y es, digamos, verosímil, yo creo que la prudencia es lo que debe caracterizar en esta trama tan inmensa, tan intensa, de mensajes, acusaciones, imputaciones y publicaciones. Lo que se debe hacer es actuar con la máxima prudencia para evitar que sean pilladas las personas que protagonizan estos hechos en una flagrante contradicción y posiblemente en una falacia, en una mentira, como dices, ¿no? Eso es lo que hay que evitar.
A mí eso es lo que me llama la atención, ¿no? Es decir, con la que está cayendo, ver cómo una y otra vez un político de un color y de otro mienten. Mienten claramente y cuando se les pilla una mentira, yo que soy la mejor de otra generación. Se me nota mucho cuando miento, es un defecto. Es decir, yo como digo una mentira, no hace falta ni que me ponga colorado, se me nota. Representante público que se le coge una mentira tan absurda como esta, ¿tú crees que debería salir de la vida pública? ¿O los españoles permitimos que nos mientan a la cara y no lo tenemos en cuenta?
Yo creo que, bueno, dependerá, ¿no? Eso la...
Una mentira es una mentira, Salvador. Que miente sí, una vez es como correcto, el que coge 5 euritos de una caja registradora. El que le roba en una caja, un camarero, si roba 1 euro ya sabe que va a robar 10.
Lo iba a decir, ¿no? En un personaje público, en un cargo público, la mentira no distingue ni mucho menos su cualificación personal, su conducta, porque ya, aunque podemos decir, aceptar que por lo general mentimos todos o casi todos, lo cierto es que hay algunas cosas que en el ejercicio del cargo público deben ser siempre tenidas en cuenta. Y obrar con rectitud y obrar con la verdad por delante debe ser una máxima, ¿no? Y si no se cumple, pues por lo menos ya deja espacio para la duda.
Bueno, pues ayer vimos en el Congreso de los Diputados la aprobación de la Ley de Eficiencia de Justicia, que hemos dejado pasar un poco para leerla, porque no la he leído, pero sí he comentado con juristas que, bueno, que puede pretender la eficiencia, pero igual no la va a conseguir. Pero dejando eso al margen para tareas de Navidad, ¿qué te parece el giro que se está produciendo en la intención de voto o en los votos que están haciendo PNV y Junts conjuntamente con el PP y Vox ayer en concreto para eliminar el impuesto a la energética? Y el rifirrafe tan potente que se está generando, no eran nunca amigos ni socios parlamentarios, el PNV y Podemos, pero la tensión está increciendo, ¿no? Aitor Esteban ayer declaró duramente contra Ione Belarra, es decir, que se ve que hay tensión y rencorcillo y malos rollos. ¿Tú crees que estas conformaciones de mayoría que se apuntan desde hace ya una semana, donde Junts empieza a tener poco o nada de rechazo a votar conjuntamente con Vox, puede suponer un cambio en las mayorías que se van a consolidar en el Parlamento en el próximo 25, que van a llevar a un callejón sin salida al gobierno de coalición?
Queda mucho camino por recorrer, pero eso lo que apunta se está dando y es lo que ahora mismo se vislumbra. Es un cambio en el papel de las partes. Es un cambio en la manera de enfocar los asuntos. Desde luego será una delicia, ¿eh? Será una delicia comprobar, hay un traslado de box, ¿eh? Será un, pero vamos, un espectáculo. Entonces, bueno, pues todo lo que se ha visto hasta ahora resultará poco, me atrevo a decir, al lado de si se consuma ese nuevo escenario. Y también los demás partidos, no solo los que hemos mencionado, los demás también, porque supone o representa, ya digo, un cambio completo, un giro copernicano en lo que es el enfoque de los asuntos, de los temas y de la manera de relacionarse. Eso favorecerá el desarrollo de la convivencia política española, ya se verá.
Yo tengo muchas dudas. Es decir, lo que sí está claro es que nos vuelven a mentir y donde dicen Diego, ¿no? Es decir, tanto Junts como Vox.
Yo creo que es un problema, Diego, de conveniencia. Es un problema de conveniencia política, de coyuntura, pero desde luego lo que sí refleja es una evidente contradicción y que no hay coherencia en los análisis, en las estrategias, mejor dicho, de los partidos políticos que se mueven o se hacen o se elaboran, pues justamente en función de lo que más les interesa, supuestamente de lo que más les conviene.
¿Viste ayer a Yolanda Díaz cómo se le cambiaba la cara cuando escuchaba las declaraciones del ministro Cuerpo? Que la señora Díaz dice que es poco menos que la continuación de Nadia Calviño. Pues mire, pues no está mal, ¿no? Pero sí parece que dentro del gobierno de coalición hay dos posturas que cada vez están más enfrentadas y se están crispando los ánimos con respecto a la reducción de la jornada laboral. ¿Tú crees que esto puede ser también ruptura dentro de lo que sea del gobierno?
Sí, sí. Refleja cuando menos que hay contradicciones, que hay posturas que hasta el momento se han sobrellevado, pero que es lo peor además que le podía ocurrir al partido gobernante y a sus socios, porque si no se mantiene un mínimo de coherencia en esas cuestiones, pues difícilmente. Ahora, Yolanda Díaz ha pinchado en un hueso muy duro, ¿eh? El ministro Cuerpo tiene muy buen cartel.
Tiene cuerpo para aguantarle lo que le pongan, ¿eh?
Sí, correcto. Y además su discurso es muy sensato, muy coherente, muy explicativo. Y eso siempre juega a favor del político que protagoniza alguna, digamos, iniciativa o una acción gubernamental. Esto yo creo que puede significar un terremoto, si prospera, si no reconsideran las posturas, puede significar una confluencia de intereses muy encontradas, ¿eh? Y así no se va a ningún lado, de menos desde un gobierno.
¿Tú crees que Sumar va a seguir la estela de Yolanda Díaz? Porque yo lo que vi ayer es que ese tipo de discusiones hay que tenerlas en el Consejo de Ministros. ¿Qué pasó?
En el dentro, claro. Pues, claro,
y no en un medio de comunicación, en directo.
Por supuesto. Si los medios están encantados, los medios están funcionando, no se ocupan de otra cosa que no sea alguna, digamos, incongruencia, enfrentamiento, encono. En el caso concreto de Cuerpo y de Yolanda Díaz no se llega al encono todavía, pero sí se vislumbra que hay, una sustancial diferencia y de apreciaciones, ¿no?, en políticas a llevar a cabo. Y ahí sí incide en un tema pues vital para la economía del país, también para la convivencia. Y eso es lo que un gobierno, pues naturalmente, no está en condiciones de soportar en las, en las condiciones que ahora mismo le afectan, con una debilidad parlamentaria muy acusada, ¿no?
No, y además la situación de Sumar en caída libre y conjuntamente con, además, a la par que Podemos va resurgiendo de su ceniza, debilita a la izquierda del PSOE, que fracturada o dividida no sirve para ser socio de gobierno del PSOE. Y esto a mí me suena que a lo mejor puede ser una debilidad de las más débiles que puede enfrentarse el gobierno para el próximo año. Es decir, que si puede caer el gobierno, puede ser más bien por una fractura interna que por el resto de problemas que tiene.
Sí, porque por el resto de problemas hay que esperar y hay que tener mucha, paciencia para verificar datos, ¿no? A pesar de que la presión se hace ya difícilmente soportable. No, en este sentido, fíjense lo que me atrevo a decir, no va a haber tregua ni por Navidad, no va a haber ni tregua navideña. Pero bueno, será
Hombre, el Congreso se cierra y los juzgados se ralentizan. El Congreso se cierra y el juzgado se ralentiza. Pero puede ser que no nos den, no deben respirar ni en Navidad, es verdad.
Pero hay filtradores, Diego.
Sí,
hay,
es verdad. Y medios de comunicación que están deseando vender.
Y está, y los filtradores no descansan. Entonces, y los medios están ya, algunos, están en la línea que están y que se aprecia, y solamente hay que encender el aparato para comprobar cuál es, digamos, la orientación de su línea editorial. Pero bueno, eso es, cada uno es libre de aceptarla, de sintonizar y de escoger el medio que se quiera para, digamos, estar informado.
No sé si verías ayer o habrás visto algún fragmento de la sesión de las Cortes Valencianas, donde hubo un espectáculo grotesco una vez más, patrocinado por el Partido Popular, que dos de sus miembros, dos de miembros del gobierno de Manzón, el propio presidente y el consejero de Educación, a una interpelación del señor Baldoví, que sinceramente no me parecía excesivamente contundente ni agresiva, pero la reacción del gobierno de la Generalitat y la suspensión por parte de la presidenta de Vox para evitar males mayores con una bancada de la oposición totalmente desmedida, decía el presidente, ¿qué hago? ¿Los echo a todos? Vamos a suspender 10 minutitos a ver si nos tranquilizamos. ¿Qué le pasaría por la cabeza a los damnificados, a los que han perdido a familiares cerca de las Navidades, cuando vieran que sus representantes públicos dedican su tiempo, en vez de resolver sus problemas, a hacer ese tipo de espectáculos, Salvador?
Eso es lo que no quisieran haber vivido ni seguido, seguro. Lo ocurrido pone de manifiesto que cuando la tensión o la tirantez política se lleva a ni más ni menos que a una Cámara parlamentaria, y se hace además en ese tono y se hace con ese encono, ahí sí cabe aplicar, pues es el rechazo. Pues, no nos extrañe luego que haya rechazo a la política y a algunas manifestaciones, ¿no? Yo no vi esas imágenes. Sí he visto las de otra cámara que me han parecido, bueno, he escrito sobre ella hoy, las Cortes de Castilla y León.
31-35, ¿no?
Es una cosa, parece que no es verdad lo que estamos viviendo, ¿no? Cuando suceden estos hechos, ¿verdad? Inexplicable, no encuentro palabras para decir, bueno, esto está sucediendo por alguna causa. Y realmente eso es lo que pone en peligro, esos hechos son los que ponen en peligro la credibilidad de la institución, el desprestigio, generan el desprestigio que no se merece ninguna Cámara Democrática representativa, porque son los que ponen de manifiesto que la credibilidad en la democracia, en el sistema, en la convivencia, en las instituciones, se lleva a cabo a una velocidad asombrosa. ¿Quién nos podía decir que a estas alturas se podía dar en democracia esa resolución? 31 es más que 35.
Es que no iré al colegio, varios sésamo o algo.
Sí, vamos a explicarlo, ¿no? Porque quizás los oyentes no saben ni de lo que estamos hablando. Se debatía en las Cortes de Castilla y León una propuesta para presentar una terna de representación en el Consejo General, perdón, en el Tribunal de Justicia, ¿no? Y entonces, pues, se lleva la terna, se lleva una propuesta y esta resulta derrotada por 31 votos a 35. Resulta derrotada, pero literalmente no hay otra palabra. Y sin embargo, pues prospera y el presidente resuelve manu militari, supongo, que está bien, que ha ganado la 31. Yo, pues nada, ¿qué podemos decir de eso?
Pues nada, que el nivel de nuestros políticos ya saben que no saben sumar de 31 a 35. Ya saben contar hasta 30, a partir de 30 ya se pierden.
La verdad es que es un episodio, como también el de las Cortes Valencianas, naturalmente. ¿Y qué refleja esto, Diego, en conclusión? Tanto uno como son dos hechos distintos y dos posiciones completamente diferentes, vale, de acuerdo. Pero ¿qué refleja? Poco respeto, ningún respeto, vaya. Porque hay que mantener el tipo, hay que ser coherentes, consecuentes y sobre todo mantener el sentido común. Cuando se pierden estas básicas conductas, la democracia desaparece.
Pues Salvador, ¿qué te digo? Esto, que pidamos sí, sentido perdona, común para el 25, ¿eh? Hay que pedir sentido común.
Es, por supuesto. Si con esto partidos como la ultraderecha pretenden que la democracia... Retiro lo que iba a decir.
que llega la Navidad. Vamos a ser nosotros los pioneros y vamos a parar en Navidad. Don Salvador.
Me parece sensato y consecuente.
Feliz Año Nuevo y feliz Navidad.
Feliz y salud.
Bueno, pues continuamos con nuestros colaboradores habituales de los viernes, que hemos podido conseguir hablar con ellos hoy. Tenía miedo, digo, como no hable con Saúl hoy. Saúl Ramírez, buenos días.
Muy buenos días.
Quiero saber qué para ti qué es lo más importante de este año, porque las palabras que estaban finalizando, o estaban finalistas para ver cuáles eran las palabras, eran Dana y Woke, y han decidido que sea Dana la palabra. Pero también el movimiento Woke creo que ha sido su año, ¿no?
Bueno, yo creo que el movimiento Woke realmente el año fue el año pasado. Es verdad que durante este año he seguido hablando de él, pero yo creo que donde tuvo más fuerza fue el año pasado. Y de luego para mí, como palabra importante, creo que es Dana. Entre otras cosas, porque la tragedia de luego nos ha golpeado a todos y he visto claramente la incapacidad de algunos de nuestros políticos, por no decir de la gran mayoría.
Llevamos para 2 meses y seguimos teniendo déficit de atención, ¿eh?
Sí, sí. Y si uno pregunta a gente que vive allí en Catarroja, en Paiporta, en cualquier zona, cualquiera de los 64 pueblos que fueron afectados por la Dana, tenemos familiares, no directos, sino de amigos nuestros de aquí de Gran Canaria, el suizo vive allí en Catarroja, igual, o sea, básicamente el estado 2 meses después es poco mejor, es decir, han limpiado un poco las calles, pero sigue habiendo cientos, miles de toneladas de desechos, de coches, de lodo, de barro, viven todavía en una situación caótica y algunos estiman que va a tardar por lo menos entre 4 y 5 meses en volver a cierta normalidad, por lo cual me parece increíble para un país como España, que se supone que es un país puntero del primer mundo, perteneciente a la OCDE, no tiene mucho sentido que ante una catástrofe no hayamos dado la respuesta que se espera de un país como España de manera unitaria, y luego cuando se habla de solidaridad, que a algunos se les llena la boca, cuando se ven estas cosas, pues parece que la solidaridad solo queda en las personas, pero las instituciones desde luego no han dado la talla.
Está demostrándose que este país no es un país fallido, pero que el Estado de las autonomías no ayuda a atender las necesidades de los habitantes de esas comunidades autónomas, ¿no? Sino que a lo mejor es un poquito hasta lo contrario, que entorpece la reacción.
Yo creo que más bien, don Diego, perdón, es un tema de la política. Esto se llama contrafactual, lo que voy a hacer ahora se llama contrafactual en economía, que es básicamente intentar comprobar una tesis si hubiese sucedido cambiando algún elemento, ¿no? Es una ciencia ficción. Pero ¿alguien cree realmente que si quien gobernase en la Comunidad Valenciana hubiese sido el mismo partido que gobierna en la política nacional, y me da igual si fuese el PP que gobernase en política nacional, creo que hubiese pasado lo mismo, hubiese habido el mismo nivel de incoherencia, de descoordinación, de falta de recursos? Lo que es increíble es que la política esté por delante de todo, que el partidismo político y la ventaja política esté por delante de todo. Es una vergüenza, una vergüenza. Y aquí sí que me gustaría, pues eso, defender lo que defiende Arturo Pérez Reverte en innumerables ocasiones, y es que queremos tener Arturo Pérez Reverte y Platón en su República, la famosa analogía de la nave. Yo cuando estoy en una tormenta, quiero que el capitán de la nave sea una persona que tenga experiencia, que sepa gestionar, que sepa cómo sacarnos de la tormenta, sacarnos del problema, y eso solo se puede hacer con técnicos cualificados y no de puesta a dedo por políticos. Evidentemente la política es necesaria, sí. La capacidad del pueblo de decidir a sus decisores y los que tienen que tomar las primeras decisiones y estructurar y poner las prioridades políticas encima de la mesa es fundamental, eso es la democracia, sí. Ahora bien, lo que sí le pido a los políticos es que cuando elijan colaboradores sean gente de máximo nivel, que sepan claramente cuáles son sus responsabilidades y cuáles son sus herramientas y cuáles son sus instrumentos para sacarnos de la tormenta. Y en este caso, desde luego, con la Dana, los que estaban al mando no eran los más adecuados. Era como si tuviese un mono con una ballesta al mando de la nave.
Pues tenemos que hablar hoy de las reacciones a la rueda de prensa en el Congreso de los Diputados al señor Ábalos, gracias al ser un aforado, gracias a que Sánchez lo pusiera en las listas. Tuvo ese escenario donde una vez más demostraron sus capacidades, ¿no? Ábalos y los periodistas. Los periodistas preguntando por una cosa y Ábalos diciendo lo contrario, y Ábalos molesto, porque se están enterando que la UCO es corrupta porque no investiga irregularmente. porque soy aforado, porque así me lo merezco. ¿Qué conclusión sacas de lo que se dijo ayer en esa rueda de prensa en el foro del Congreso de los Diputados por una persona que aún sigue aforada y que va a estar aforado a más de un mes porque no lo van a poder desaforar hasta enero, por lo menos hasta que se vote en el Parlamento? ¿Qué conclusiones sacas?
Correcto. Pues primero que tenemos a un charlot de Sal Cuarto, que ha sido ministro de Fomento de este país, que ha sido el hombre fuerte del Partido Socialista, porque es verdad también que está intentando el Partido Socialista, evidentemente, con todos sus voceros, con todos sus medios, desvirtuar el caso y llamarle caso Coldo, como si fuese un elemento que ha sucedido a espaldas del partido. Vemos que quien está ahora mismo en condición de exarpido suplicatorio para poder estar imputado y para poder investigar todo su patrimonio es el que era el secretario de organización, el número dos del Partido Socialista, el hombre de confianza del señor Pedro Sánchez, a la sazón presidente del Gobierno de España. Con lo cual, ¿qué sacó de la conclusión de la rueda de prensa de ayer? Que este señor es un cretino. Es una vergüenza que todavía tenga las santos narices de decir que es que la Guardia Civil es corrupta. Mire usted, corrupto es usted. Está demostrado y el juez lo va a acabar demostrando del todo. ¿Qué tiene santo nariz de decir que no sabe por qué un señor que pasaba por allí, un tal Aldama, le pagaba la casa a su amante? Es que, de verdad, insulta la inteligencia hasta el más estúpido. Es una cosa increíble. Escuchar a este señor, tener el podio que tiene por estar aforado, por haber sido lo que ha sido, es una vergüenza. Se le pone la cara dura como un zapato, es lo que tiene. Y todavía tiene esa que decir que no está solo, que está abierta con un secretario que se llama René. Es una vergüenza. O sea, en fin, cualquier conclusión que se pueda sacar de la red de prensa de ayer, dime, no es del nivel, de si este es el nivel de la política, qué pena que tengamos ese nivel de la política hoy en este país. Y dos, a mí me hubiese gustado, desde luego, evidentemente, como ustedes saben, los periodistas preguntan y los políticos contestan lo que les da la gana. Pero ya que ha tenido los santos narices de aceptar una rueda de prensa con preguntas, yo esperaba más mordiente ayer. O sea, tiene que haber respondido a cosas, le tiene que haber puesto en el tenerife. Aunque se pudiese enfadado, queda igual. Si quiere hacer lo que está haciendo últimamente, que una rueda de prensa sin preguntas.
Él esperaba que los periodistas entraran en el trapo, es decir, con la que le está cayendo a él, con cuatro imputaciones, con un suplicatorio para meterlo cuatro delitos por delante, le van a decir a los periodistas lo que tiene que preguntar. Y el tipo lo intentó, ¿eh?
Sí, pero está acostumbrado. Hay que recordar que lo que se está viendo hoy en el Congreso de los Diputados es que cuando un periodista hace una pregunta, porque ellos consideran que no es del medio de su ondaje ideológica, pues básicamente tiene el derecho a no contestar. Entonces, esto ya está institucionalizado. Es una vergüenza. Yo recuerdo perfectamente las ruedas de prensa de antaño, donde los periodistas de cualquier ideología, evidentemente los afines y los no afines, preguntaban y el político contestaba. De mayor o mejor medida, pero por lo menos contestaban. Pero lo que es una vergüenza es que ya se ha institucionalizado que no puedan contestar. Entonces, este señor que está acusado hoy de integración en organización criminal, de tráfico de influencias, de cohecho y de malversación, tiene las santas narices de contestar lo que le da la gana. Y encima enfadarse porque...
Y encima
no
se enfada.
Claro, porque está reaccionando ante tú, al que le dé el jaboncito.
Y le llama la atención, dice, parece que a ustedes no les importa lo que yo les estoy contando. Es decir, ustedes insisten en mi imputación y en mi aforamiento. Es decir, ¿no se han dado cuenta que estoy diciendo que la Guardia Civil es corrupta y que Marlaska ha mandado una investigación fraudulenta e ilegal contra mí mientras que eres aforado? Es decir, es que el tipo es que es increíble y no pasa nada. Aquí el PSOE no sale a decir nada.
Ayer el medio fin del periodístico del Partido Socialista, El País, publicaba que en el teléfono del señor fiscal general del Estado, señor García Ortiz, la UCO no había encontrado ningún mensaje comprometedor sobre la pareja de la señora Ayuso. Claro, cuando uno lee el informe de la UCO, lo que dice el informe no es eso. Lo que dice el informe es que se han borrado los mensajes de 8 días.
Muy concretos, además, de unos días muy concretos.
Sí, sí. Los días en los que se produjo la filtración. Hay que dejarlo claro. Los días en los que se produjo la filtración se han borrado, por supuesto, de forma voluntaria, del móvil del señor fiscal general del Estado, no está apareciendo todos los mensajes. O sea, lo que está diciendo el informe de la UCO, durante 8 días el fiscal general del Estado ni ha enviado
ni ha recibido
ningún mensaje. Oiga usted, ¿eso se lo cree alguien?
No se lo cree nadie más que Sánchez. Y además dice que es una prueba exculpatoria. Es una prueba exculpatoria. Hay que pedir disculpas. Es flipante.
Absolutamente. Bueno, pues todavía los medios, evidentemente...
Y recuerda, Saúl, que un fiscal que pasaba por allí cuando la UCO estaba registrando los despachos, declaró de que estaba manipulando
el móvil, delante de la Guardia Civil.
Delante de la Guardia Civil.
A lo mejor tiene razón el señor Ábalos y la Guardia Civil es corrupta. No digo la Guardia Civil como institución, sino algunos medios, afines, evidentemente, al gobierno que permitieron que el fiscal general del Estado manipulara su móvil durante una intervención. Con lo cual, a lo mejor tiene razón en parte. Lo que pasa es que no con lo que él quiere, con lo que él quería decir, que es que a él le han colocado los problemas. No, mire, usted es presunto de momento, pero de luego las indiciarias son muy claras, perteneciente a una organización criminal que se dedicaba, evidentemente, mediante el tráfico de influencias y el conseguir cohecho y malversación. Eso es lo que usted está dentro y tendrá que respuesta. Pero insisto, lo que es muy poco edificante para lo que estamos viendo de forma como espectadores interesados es cómo están las instituciones del Estado. Hay que recordar que la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado son dos instituciones fundamentales en el Estado de Derecho y que hoy, como bien ha dicho el presidente del Gobierno, están bajo su mando. Y lo que estamos viendo es la utilización de las instituciones del Estado en contra de un adversario político utilizando a personas de su familia. Esto solo se puede ver en la Corea del Norte, en Venezuela de Maduro y en repúblicas bananeras. Esto no se puede ver en ningún otro país, porque esto provocaría, como fue el Watergate, pues la eliminación clara del presidente del Gobierno, la dimisión clara. Y aquí estamos asistiendo atónitos a lo que desde luego es, desde mi punto de vista, una manipulación de las instituciones del Estado con un descrédito absoluto hacia ellas, y que va a dejar muy tocado el concepto de la democracia. Y la última encuesta, no me acuerdo de qué medio fue, un medio internacional, decía que más del 50% de los jóvenes estarían dispuestos de entregar el poder a una dictadura con tal de que les garantizase la seguridad y el trabajo. Cuidado, porque estamos generando de verdad un descrédito hacia las instituciones democráticas de tal calibre que luego nos estallará cuando vengan algunos salvadores de la patria, instalen dictaduras y diremos, ¿y esto cómo ha podido llegar? Es que la democracia hay que defenderla, pero hay que defenderla también de los enemigos internos, también de las que nos manipulan. Y desde luego la situación hoy que vivimos en este país es inédita, don Diego, es que es la palabra que definiría, atónitos a una situación inédita.
Bueno, pues la DAN ha sido quizás lo más que vamos a recordar el año 24, pero ¿qué sé tanto sí. A ti, Saúl, que vaya a pasar en el año 25? Porque las incertidumbres son muchas.
Es que yo creo que la palabra que va a definir 2025 es esa, don Diego, incertidumbre. Ayer lo hablaba precisamente con algunos amigos, lo típico, las comidas de Navidad, sabe usted cómo son. Hay tantas incertidumbres en el plano político, en el plano económico, en el plano social. La llegada de Trump es la mayor incertidumbre, evidentemente, a nivel mundial, al poder. Veremos con qué aire viene. Yo no sé que nada catastrofista con Trump, cuidado. Mire usted lo que decían de Milei. A ver dónde están estos señores que decían que Milei iba a hundir a Argentina.
Ahora se va a cumplir un año de la llegada al poder de Milei.
Pues en un año ha conseguido
pregúntenle a los argentinos.
Argentina, que tenía un déficit brutal, que te estaba con una inflación galopante de más de dos dígitos, haya estado controlada la inflación, tiene una inflación de 2,5, muy parecida a la que tenemos, está por debajo de la que tenemos en la media europea, ya tiene un superávit durante 10 meses seguidos, en dos meses se ha conseguido superávit. ¿Sabe usted lo que hizo principalmente? Hacer que los empleados públicos que no trabajasen se fuesen a su casa. Qué casualidad. Poner básicamente lo que él ya llama de forma chusca, ¿verdad?
Y esos son los que se quejan, los que vivían claro, no trabajando sin trabajar.
Los trabajadores no se quejan, don Diego, lo aseguro, no se quejan. Los empleados públicos decentes, trabajadores serios, que hay muchos en todas las partes y también en este país, no se quejan de ver cómo sus compañeros vagos que se aprovechan del sistema son expulsados. No solo no se quejan, sino que lo aplauden. Le dan a uno un prurito para seguir trabajando. Esa es la realidad. Entonces, no soy nada negativo ni pesimista con la llegada de Trump, pero sí que genera muchas incertidumbres, sobre todo por la guerra comercial que puede generar con China y con otras instituciones como puede ser Rusia. Sobre todo China, que ahora mismo es el verdadero competidor de Estados Unidos, porque Rusia, a pesar de su poder político y militar y poder político, evidentemente su capacidad de influencia mundial está mermada comparativamente a otras épocas, ¿no? Más pretéritas. Pero China, que es el gran actor que quiere sustituir a Estados Unidos como líder mundial a nivel económico, a nivel político, a nivel militar, es con quien va a tener una guerra, y esa es la verdadera incertidumbre a nivel económico. Pero no nos engañemos, esas oleadas, esas incertidumbres generan pues inestabilidad en todo, y Europa tampoco tiene una situación muy vamos a decir, tranquilizadora a nivel político, donde lógicamente hay un auge de los ultraconservadores, como pueden ser los partidos como como Meloni y otros en Austria, Alemania, que están
Alemania elecciones en febrero.
Alemania se detiene en febrero, Francia tiene una estabilidad política
muy compleja.
Que sí, cuál es su primer ministro, que también tiene ciertas inestabilidades. Se ve claramente que hay otras zonas de Europa que tampoco están muy tranquilas. España tiene una situación política que tenemos y todos conocemos. Es decir, Europa está viviendo una situación desde el punto de vista muy compleja. Eso desde el punto de vista político, pero no nos engañemos. La política condiciona todo. Con lo cual, si podemos definir el principio del 2025 con una sola palabra, sería incertidumbre, en mayúsculas.
Pues nada, que pase usted una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que el año 25 pues sigamos manteniendo estas conversaciones semanales, que por lo menos pues, son gratificantes. Yo me lo paso bien.
Y que nos traiga salud, don Diego, que es lo más importante al final de todo. Que pues tengamos todos salud y que el 2025 les traiga a todos un próspero año.
Un abrazo fuerte, Saúl. A ver si
un
nos vemos prontito.
Un abrazo muy fuerte. Feliz Navidad. Gente Radio.
Bueno, pues ya estamos en el tiempo de Asia Nutricional, que hoy vamos a compartir con nuestra nueva incorporación de Economía, Educación Familiar. Economía, Educación Familiar, no. Es que estamos a fin de año, ya. Educación Financiera Familiar, don David Curbelo. Vamos a compartir espacio a Isabel Olasco, buenos días.
Buenos días.
Y don David Curbelo, buenos días.
Muy buenos días.
Para hacer un pequeño resumen de este año 2024, en el que David se ha incorporado y que en el año 25 compartiremos momentos estelares de Radio Financiera. Pero vamos a hacer una pequeña recapitulación. ¿Qué le hemos enseñado, qué le hemos intentado enseñar a nuestros oyentes en materia nutricional en este año 24? ¿Qué resaltarías tú? ¿Qué cosas más importantes? Aparte de lo que yo me he apuntado, que el paño de cocina hay que cambiarlo todos los días.
Una de ellas.
Y que no hay que hacer caso a las dietas milagrosas, ni a los ayunos extraños, sino que hay que ponerse en manos de profesionales de la nutrición cuando queremos adelgazar sin poner en riesgo nuestra salud.
Pues rápidamente podríamos decir que la alimentación es un cambio no solo físico, sino mental. Y es lo que yo veo día a día en la consulta. He tenido la suerte de que este año he tenido muchos pacientes que han confiado en mí, en mi trabajo. He tenido retos imposibles que han llegado a buen puerto. He tenido victorias increíbles. Y lo más importante es que de cada paciente consigo ese aprendizaje que en sí, lo he resumido ahora, es que la alimentación no solamente supone un cambio en cuanto al físico, sino que también supone un cambio mental. Y de hecho tengo hoy la suerte de compartir espacio con David, que él tiene unos hábitos de vida hiper saludables y que a los hechos me remito.
Está gordito, no lo veo yo.
Gordito.
No lo veo gordito. David, buenos días.
Muy buenos días.
Ya te has incorporado a este equipo de los viernes y que dure, ¿no?
Y que dure, que dure. Me encanta. Como dije el día anterior, aquí se aprende mucho porque siempre refuerzas tu mensaje cuando lo explicas a los demás. Y yo aprendo cada vez que estoy aquí en este programa, aprendo más. También aprendo de ustedes y aprendo de lo que tengo que hablar para el resto de los oyentes.
Una cosa que ha quedado clara desde el primer minuto que David se ha sentado en este micrófono es que la educación financiera es fundamental y que hay que poner nuestro dinero a trabajar para que trabaje por nosotros.
Eso para mí es la base. Entre eso y que también estaba mirando aquí ahora mismo, entre el libro que te pasé el otro día.
Ahora vamos a hablar de él, porque ya he empezado a leerlo, no lo he leído porque son 120 y tantas páginas.
Sí, es más o menos una
guía. Pero fue una sorpresa, digo, esto.
Sí, es una guía más o menos que preparé yo hace tiempo y yo siempre digo, a ver, el camino hacia la riqueza o hacia la fortuna o hacia la libertad financiera, se va...
A mí me gusta mucho esa palabra, libertad financiera.
Es verdad que decir riqueza a veces suena como egocentrismo. Yo creo que la verdad, lo importante no es ganar mucho, sino a veces no necesitar tanto. Entonces ahí tenemos libertad financiera. Dice que una persona es rica cuando puede estar X años o el resto de su vida ya sin volver a trabajar, porque tiene medios suficientes para mantenerse. Entonces yo diría que para mí lo más importante es tener un plan de acción. Yo lo explicaba el otro día, es como un arquitecto que bueno, si vas a hacer una casa tú no puedes ir improvisando. Hoy compro bloques, mañana compro cemento y pasado viene una persona a colocarlo. No, tú ya tienes un presupuesto sabes quién va a hacer cada cosa, cómo lo va a hacer, los tiempos que va a llevar, o una carrera, que por eso todo el mundo termina la carrera, o la mayoría, porque la tienes organizada de esa manera. Es decir, este año sacó 3 asignaturas, el siguiente sacó otras tantas y lo tienes
organizado. Todo en la vida necesita una planificación. Yo mientras de Braille, que lo digo siempre, es decir, me he pegado toda mi vida haciendo planning de obra y planning de proyecto. Es decir, yo no entiendo el enfrentarme a nada, ni siquiera hacer una comida, sin planificar previamente las herramientas, los ingredientes, si tengo que hacer intendencia, preparo normalmente todo. Es decir,
es que es la base de mi trabajo.
Todo, claro, eso...
Yo creo que de todo.
Iba a empatarlo ahora precisamente con el trabajo de Ana. Es cierto que lo que nos viene impuesto de hace muchísimos años atrás, lo entendemos así, como por ejemplo el nombre, el caso de hacer una casa, pero cuando por ejemplo es una dieta, queremos bajar de peso, no lo hemos hecho bien, hay hábitos que están mal dentro de nuestro concepto, en la alimentación, creemos que estos alimentos son sanos y no lo son, el alimento light es un error totalmente, que es
un engaño.
En Estados Unidos yo no he visto más obesidad que en Estados Unidos y los supermercados
todo es light.
Era light, no había nada que no tuviera light y toda la gente compraba light, pero claro, si comprabas light y luego el bote medía 200 metros, las palomitas eran cajas.
Es que light no significa bajo en calorías. Eso es importante. Light significa que tiene un 30% menos de calorías con respecto al producto entero.
Al producto,
como sí. Si dijéramos entero. Pero claro, una mayonesa, por poner el ejemplo más práctico, light son 200 y pico kilocalorías con respecto a los 100 gramos, con lo cual es un 30% menos, pero es que 200 y pico calorías son muchas calorías.
Está muy bien. La mayonesa es que está muy rica. Y además, también hemos hecho mucho hincapié de que la lechuga no engorda, pero 10 kilos de lechuga engordan.
No, la lechuga para mí es uno de los alimentos trampa, porque es insípida. Y al ser insípida, la gente empieza a añadir cosas y tanto que finalmente se vuelve un plato bomba, ¿no?
Es verdad, con lo que llevan la...
Hombre,
es como la salsa, si pasa por el lado de la carne.
Frutos secos, salsas... Me empiezan a hacerse ahí un batiburrillo de cosas y finalmente eso es un plato bomba. ¿Te habías comido un filete de ternera y unas papas fritas?
Qué bueno las papas fritas.
Y tiene menos
calorías.
A mí
que no me las quiten, ya te digo yo. Yo cuido mucho el aceite y tengo... Pero...
¿Utilizas air fryer?
Sí, no me gustan las papas fritas con air fryer.
Es que no son fritas.
No saben.
Es
no que saben que... a nada. No saben.
Es que la estrategia de marketing para vender ese mini horno ha sido utilizar la palabra frito.
Sí.
Porque claro. No tiene nada que ver. Ahí realmente es un horneado, no es un frito. Una frita.
Yo lo uso, el air fryer lo uso para calentar la comida, que la calienta muy bien porque tiene temperaturas bajas.
Sí.
Y para hornear fritos, empanadillas, croquetas y eso que quedan. No es tan igual que metías en aceite, pero se nota mucho la diferencia a la hora de la barriguita.
Mucho, sí.
Y además tienes que diversificar los electrodomésticos, para eso están.
Exactamente.
Que si no tantos días metidos.
Precisamente estábamos hablando, David y yo, de un electrodoméstico nuevo. Me ha creado la necesidad.
Sí,
coméntalo
sí, sí, sí.
Tú.
No, estaba hablando
¿cuál
de...
es? Que no
de
lo tengo seguro.
Una heladera Ninja se llama.
¿Heladera Ninja? Tengo una heladera, pero la tengo en el congelador metida para el verano que viene.
No, esto es un aparato que tú pones el alimento congelado, te pones 4 vasitos, ¿no? Que los congela. Es decir, tú tienes un plátano y le pones un yogur. Pues lo metes en el congelador, se te queda congelado y luego lo pones en el aparato y creas helado. Y es helado de plátano. Luego de repente le pones una fresa, es helado de fresa. Y yo te digo, yo que suelo tomar todos los días un batido de fruta con verdura y frutos secos congelados, que sabe a helado de pistacho, lo digo ya desde ahora, es un helado, yo digo que es un helado, se lo pasé a mi hermano y mi hermano me dice, estoy enganchado a esto, todos los días, me dice, me podría beber 2 litros, me dice.
Voy a poner el punto sobre la I.
Que 2 litros son mucho.
No, voy a poner el punto sobre la I. El batido que toma David es excelente. Pero claro, David puede ponerle los frutos secos
claro,
a demanda.
Caloría, yo tomo mucha caloría.
Pero hay que tener cuidado, porque los frutos secos son calóricos. Entonces, eso del puñado, hay que ver quién puede
sí. Yo además
y
le
quién
añado,
puede poner 2.
Claro, yo le añado además más de lo que debería para mi ingesta calórica. Yo quemo muchísimo hasta respirando, entonces... Le añado frutos secos a mansalva, como dice.
Mira que están buenos los frutos secos.
Sí.
Otra cosa para que sirve la del air fryer es para tostar almendras. Las dejas niqueladas, pues te voy a dar el truco. 10 minutos, 170 grados. Y le echas con un flifli aceite por encima, aceite de oliva, y sal gorda. Las pones en crudo, las almendras peladitas, y mira, ¡buah!
Buenísimo.
Bah, lo que pasa es que engorda una barbaridad.
No, claro, es así.
Pero bueno, sigue siendo tostada.
Pero yo me quedo con el gran descubrimiento por tu parte del kaki.
Sí, uy, el kaki, maravilloso. Me queda uno en mi casa.
No me refiero al kaki, que por supuesto yo lo comía, ¿no? Sino al kaki con su sal, su pimienta.
Qué bueno está eso, ¿eh?
De buenísimo.
¿Tú lo has probado?
No, pues no.
Pues pruébalo. Un caqui rodajita de manzana, ese tipo de rodajita de manzana.
Sí.
Peladito, con aceite. Aceite.
No, no. Yo... Ese aceite no. Ese aceite es muy malo, Diego.
Sí, hombre, si el aceite que está dentro del frifrí es bueno.
Ah, dolía. Bueno, creía sí, que dolía, decías el frifrí.
No, no, no. Yo es que no tengo de ese, pero hago como si lo estuviera, ¿no? Porque le pongo poquito así salteadito, que esté bien regadito de aceite, sí. Toda la fruta. Sal y pimienta.
Pues mira, te voy a dar un truco que es el que yo tengo en casa. Un buen aceite de oliva, porque además yo soy fan total del aceite de oliva, entonces no concibo un aceite malo. Un buen aceite de oliva lo metes en un frasquito de cristal con una brocha y entonces...
Sí, eso yo así lo hago, con brocha. Claro. Pero la brocha de silicona esa no es lo mismo que el flifli, queda mucho más homogéneo.
Claro.
Hombre,
claro.
Sí, pero es más cómodo, más práctico, más limpio. Un buen vaporizador, sí. Porque es que si no salen chorros...
Sí, sí, un vaporizador de aceite, que lo hay específico. Exactamente, con el agujerito adecuado. Bueno, y otra de las cosas que David nos ha enseñado es que para empezar a tener cultura financiera, para tener educación financiera a nivel familiar o empresarial o autónomo, hay que empezar a meter el concepto de ahorro dentro de la cabeza.
Claro. Y
eso que y es quizás lo más difícil de aceptar porque ese es el principio, esa es la casilla de salida.
Exacto. Mira, yo voy a decir una frase con respecto al ahorro. El ahorro, dicho así tal cual, suena muy aburrido. Es decir ahorrar significa hasta que eres una persona aburrida porque estás como pensando en un futuro. Y yo creo que ahí hay una gran diferencia porque el que tiene un objetivo... Realmente ese ahorro se puede volver divertido. Es como, yo digo que el camino hacia la libertad financiera que hablábamos antes es divertido si te lo planteas de esa manera. Sabes que vas a tener obstáculos, los vas a superar. Sabes que tienes la base para hacer todo. Hay una frase que dice que Dios no elige a los preparados, prepara a los elegidos. La libertad financiera es de la misma manera. Estás preparándote para conseguirla y llega el momento en el que se van dando tantas situaciones que parecen que son arte de magia, te van apareciendo personas con las que coincides y te alineas totalmente. Ellos te ven totalmente preparado. Van dándose situaciones que las resuelves sobre la marcha. Entonces, no es casualidad. No es casualidad que se van dando situaciones en todo momento que dices, ¿cómo pudo pasar esto? Yo he escuchado a empresarios, te digo que tengo la buena costumbre de escuchar muchísimos emprendedores de diferentes edades, hay muchos muy jóvenes, otros no tanto, en los que su experiencia cuentan algo en su vida que parece que es arte de magia, ¿sabes? Y es que simplemente es la persona correcta en el lugar adecuado. No solo se trata de pensar que te va a llegar el golpe de fortuna, porque si tú no estás preparado no lo vas a aprovechar. Yo he estado en situaciones en mi vida anterior, cuando era mucho más joven, con empresarios.
Eso iba a decir, cuando era espía en la Segunda Guerra Mundial.
Chavalillo. Sí, que es que cuando lo dije lo pensé. Digo, parece que estoy hablando en otra vida. Pero no, cuando era mucho más joven, estar en situaciones con empresarios que tomaron decisiones que le llevaron al éxito financiero y yo no ser la persona preparada en ese momento. A día de hoy hubiera estado en esas situaciones donde podía haber participado en ese tipo de negocios incluso y que eran inversiones mínimas y que podía haber entrado sin ningún problema y que hubieran contado conmigo. Y yo no era la persona indicada para eso. Entonces, por eso es tan importante el estar preparado, el saber lo que quieres, el tener opciones, el que la persona... Porque también pensamos el networking este que se habla mucho hoy. Uh-huh. Yo no quiero hacer networking con una persona que no me vaya a aportar nada. Es decir, la gente piensa que va a llegar y se le va a unir a alguien y esa persona te va a coger entre sus brazos y te va a apadrinar. No es así. Es decir, la persona te va a padrinar cuando ve que tú le vas a ofrecer cuanto menos entusiasmo, conocimiento.
Es el concepto de networking, ¿no?
Claro, exacto. Es un win-to-win. Yo siempre digo, exactamente. Win-to-win, siempre. Las relaciones siempre tienen que ser win-to-win, hasta en pareja, que la gente desconoce.
Ganar, ganar.
Claro.
Win-to-win, no. Ganar.
Ganar. Vamos a decirlo en español. Sí, pero claro, es un concepto muy americano.
Yo voy aprendiendo. Y lo de hub. Esta mañana me oía en un programa de criticar a alguien por hablar de hub. Hub, que es un hub. H-U-B, que puede ser cualquier
joven,
cosa.
Joven, sobradamente preparado.
No, pero hay un montón de
sí, sí,
y hay un montón
así,
de
es
palabras
así.
Españolas. Yo es que soy muy torpe para el inglés.
Sí,
he aprendido lo de wok hace poco. Yo digo, wok era una cosa para hacer verdura.
Sí.
Eso era un wok. Sí. Y ahora resulta que es una ideología.
Sí, sí, sí. Que además está muy...
Muy de moda,
muy
sí.
Muy de moda. En cuanto a lo del ahorro, lo que tendremos que pensar es en un ahorro con un objetivo financiero, ¿no? No en un ahorro para un gasto, ¿no?
Claro,
porque
es que
la gente puede ahorrar para luego gastar, entonces finalmente
Ahora viene la Navidad.
Para planificar, para poner ese dinero que uno va ahorrando cada vez más a trabajar por mí.
Claro, es que
le generarme patrimonio, como si ahorro para comprarme una casa y digo, es que después la casa me va a generar a mí un alquiler. Bueno, pues eso es una opción de ahorro. Pero también está tener el dinero líquido con ventanas de disponibilidad para poder.
Tal cual. Es decir, el dinero tiene que estar disponible. Difícil, ¿eh? Disponible. Y a veces, te digo, yo lo que he aprendido es que no es necesario a veces tocarlo. Es decir, nuestro dinero puede seguir creciendo y nosotros apalancarnos apalancarnos de él a través de crédito. Uh-huh. O sea, cuando el crédito, ahora mismo Estados Unidos bajó ayer o antes de ayer los tipos de interés otra vez y eso se repercute a nivel europeo y en todo. Hubo un momento aquí que el dinero te lo prestaban por un 1%. Es decir, imagínate lo barato que es que tú llegas, tengas dinero en el banco y te presten dinero. Y tú sigas teniendo tu dinero que a la vez te
vale para... Sí, porque el banco te presta si tienes dinero, dice. Si te vale 50.000 euros, te voy a prestar 25.000.
Claro. Que, ¿Cómo se hicieron las grandes fortunas, Diego?
Y lo pongo a trabajar, crisis, me gano el 16% como si pagando el 1%.
La crisis inmobiliaria se produjo porque hubo gente que no estaba preparada, pero hubo gente que hizo grandísimas fortunas. ¿Por qué? Porque ellos
trabajaban con dinero ajena a bajo tipo de interés y lo rentabilizaba al 20% al 25%.
Claro, tenían dinero, compraban viviendas, esa vivienda la pignoraban, es decir, te vuelve a servir de aval, tú sigues teniendo tu dinero, volvías a comprar y ellos hicieron con increíbles posesiones.
Quien dice vivienda dice solares para construir
vivienda.
Sí, exacto.
A ver, sí, hablo en general el mundo de
inmobiliario,
exacto. Pues yo creo que ahí es donde está la clave. Es decir, eso es cultura financiera. Esas personas sabían lo que estaban haciendo. Luego otra gente, lo hablábamos el otro día, que lo que hacía era pedirse el dinero, se iban de vacaciones. Ellos querían comprar una casa, pero le decía al del banco, vale, puedes coger el dinero para las vacaciones, amueblarla y pegarte el año.
Comprarte un coche.
Y comprarte el coche, por ejemplo, sí.
Y lo pagas en 30 años con la hipoteca.
Pues esa gente se metió hasta arriba y luego muchas de esas casas son las que están luego abandonadas y que no pudieron pagar. Es que está claro, no había esa cultura financiera. Entonces, siempre depende, como digo, de quién es la persona y si tú le das medios, por eso los bancos tampoco son tontos, y le prestan dinero a quien saben que lo va a devolver.
Si os fijáis, realmente consiste en una formación constante en todas las áreas de nuestra vida, un crecimiento personal constantemente, en tanto en el área financiera, en el área de la salud, en la educación de nuestros hijos. Lo que yo observo también es que hay un porcentaje muy alto de la población, y sobre todo de nuestros jóvenes, que no están en crecimiento personal, sino en estancamiento personal.
Y muy jóvenes, ¿no?
Y muy jóvenes.
Y además, cuestiones es una cosa que también me gusta a mí hablarlas para que los jóvenes que nos escuchen, que cada día son más, lo tomen en consideración. El despreciar la opinión de una persona cuando ya tiene cierta edad, ¿no? Tú no lo entiendes, como tú eres mayor. Pero escúchalo.
Sí. Hay un grandísimo error.
Y es una cosa constante. Es decir, cualquier persona, por muy mayor que sea, incluso siendo muy mayor, te puede dar muy buenos consejos.
¿Y tú crees que eso no nos ha pasado a nosotros también?
Yo el respeto al mayor, no sé si por la educación que recibí de mi padre en concreto, que era una persona con una tradicionalmente muy, muy ordenada, yo a los mayores los tenía en consideración.
No, yo también, pero quiero decirte que siempre tenemos una etapa de nuestras vidas donde nos pensamos que los padres no tienen razón. Hombre, y que claro, tú sabes más que ellos.
Los adolescentes, esa es la adolescencia.
La adolescencia, pero es que cada vez la adolescencia...
Es más larga.
Es más larga. Entonces nos encontramos a gente con 35 años en la adolescencia.
Es cierto, y a 35 años ya dejan de ser jóvenes para ser adultos.
Estamos con el problema de la vivienda, que yo creo que alarga esa adolescencia, que no se pueden ir de casa y por lo tanto...
Pero ahí entramos con David, porque
claro,
cuando...
les ayudaremos.
Cuando yo me planteaba el hecho de comprar una vivienda, tenía mi familia que le decía, oye, pa, dame 2 millones de pesetas que tengo que dar la entrada, y me decía siempre, cómprate lo que puedas.
Es que
cómprate
no,
lo que tú puedas. Has ahorrado 2 millones de pesetas. Ahórralo. Entonces, tenía
claro,
en la cabeza.
Claro.
Hay que ahorrar un dinero para hacerse cargo de la primera, el 20% del valor de la vivienda, pues no te van a dar una hipoteca de más del 80%. Es decir, no estábamos educados, pero nos obligaban a educarnos. Entonces, tenías que pegarte 2 años pagando un alquiler y ahorrando para dar la entrada. Eso a un chaval de 35 años ahora no se lo plantea.
Es que no ahorran, vamos a ver.
Tengo un trabajo y quiero comprarme una casa inmediatamente, porque también el sistema financiero antiguo te daban el 120% de la vivienda.
Sí.
Entonces, no tienen ese concepto.
A día de hoy
que
también
teníamos nosotros.
No, Diego, a día de hoy también te dan el 100% de la hipoteca, en muchos casos, lo sé, porque te digo, sigo a gente
depende
que tiene temas inmobiliarios.
Depende
claro,
de quién y depende de qué
de
propiedad.
Quién, pero sí sé
es que antes había promociones enteras, personas que tenían...
Incluso el 100%, imagínate lo que estamos hablando. Lo que pasa es que hay un problema hoy a día de hoy en la gente joven, sobre todo, y esto es culpa de las redes sociales. Es decir, hay que aparentar que tu vida es increíble. Y
sí,
viajar todo lo que puedas, y disfrutar todo lo que puedas, y ir a los conciertos en... Tomorrowland, ¿sabes? Es decir, se han hecho campañas de publicidad de empresas, que el otro día, me gusta también mucho analizar el tema de marketing, y, por ejemplo, rompieron las redes sociales invitando a 4 personas a ir a Tomorrowland, y bueno, eran youtubers que entraron, no sé cuántos, es decir, Todo lo que sea aparentar está muy bien. ¿Qué pasa? Que la persona joven no está ni teniendo el mínimo ahorro para afrontar una hipoteca. Por ejemplo, yo cuando compré mi casa tuve que ahorrar para la entrada, como cualquiera.
¿No? ¿Quién no? La primera casica.
Yo no tenía ni ahorro. Yo tuve que pedir a mi hermano que me avalara un préstamo personal y empezar por ahí.
Yo vendí mi pana europea 1.100, la vendí a completar el 20% de la primera vivienda que me vendí, con todo el dolor de mi alma.
Y luego yo quiero siempre dar pinceladas de cómo se puede crecer un poco, ¿no? Y yo digo, en el tema este, por ejemplo, de la vivienda, doy un ejemplo personal. Yo no llegaba a las cantidades que me pedían. Yo quería un ático. Mira cómo fue la curiosidad mía. Es un dato curioso. Yo voy a Barcelona y veo el valor de la vivienda. Estaban en unos 350.000 euros cualquier apartamentucho. Y cuando llego aquí a Tenerife, estaba en Barcelona de vacaciones, perdona, para que nos entendamos. Y cuando llego a Tenerife veo que el valor de la vivienda eran, pues, muchísimo, muchísimo, muchísimo menos. ¿Vale? Porque no se me había metido el tema de la vivienda y, en cambio, en Barcelona había una persona que quería comprar una y estaba buscando y les decía, en Tenerife es que las regalan. En Tenerife las regalan. Y claro, me abrió esa mente de, oye, pues sí, verdad, voy a comprar una vivienda. Entonces, claro, yo no tenía todo el dinero que necesitaba para la entrada. Lo que hice fue hablar con el promotor. Yo decía, quiero este ático. No voy a comprarme una cosa más pequeña, quiero el ático. Pues, digo, te voy a dar este dinero de entrada ya, que es el que tenía en ese momento disponible. Espero que termines la obra y te doy el resto. Yo pensé, mientras tanto, ahorro, pido prestado, pido un préstamo en el último momento para completar la hipoteca, y fue lo que hice. Y al final me salió, bueno, la jugada perfecta. Entonces, utilizar la inteligencia también para poder adquirir ese tipo de negocios, o utilizar apalancamiento, como he dicho siempre también, nos ayudó muchísimo.
¿Te mantienes en ese ático o has cambiado?
Sí, lo tengo.
Pues mira, oye...
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí para que vayamos cogiendo ritmito, porque yo quiero escuchar una canción muy bonita y me la quiero escuchar con ustedes. ¿Saben que la Oreja de Van Gogh es uno de mis grupos preferidos? Independientemente de quién cante. Y hay un tema que es navideño, aunque no sea navideño. Se llama La luz que nace en ti. Así que la vamos a dejar puesta.
Yo quiero felicitar la Navidad, porque ya no me vais a ver hasta después de ella.
¿Hasta después de Reyes?
Sí.
Yo vuelvo el 29, yo me voy hoy y vuelvo el 29, pero a mí me tendrán que soportar.
Pero no echaremos obstante, de menos. Se puede entrar también por llamada, vemos.
Bueno, y nos vas contando lo que vas haciendo por allí. David, feliz Navidad.
Muchísimas gracias, gracias por invitarme a este programa. Y
nos vas a ir enseñando y nosotros a ti.
Yo les digo
que... Ganar.
El ganar, vamos al ganar, vamos a utilizar siempre palabras españolas. Y yo les digo, estoy disfrutando de la experiencia, como con todo. Yo lo veo siempre como un crecimiento personal. Y lo mío va muy relacionado con lo de Ana, porque yo creo que la base de todo es empezar por la salud. Tenemos que tener bien nuestro cuerpo, nuestra mente. Y luego de ahí ya puedes empezar a crear.
Y el bolsillo. Salud del bolsillo.
Claro, pero es que es imposible crear un patrimonio, crear salud financiera, si no estamos bien psicológicamente.
Y tenemos que ser conscientes de que todo requiere un esfuerzo, una planificación, una constancia, y las cosas no se hacen de un día para otro. Hay que empezar por tomar conciencia y empezar a ejercer, a hacer cosas.
Y ya les digo que aunque parezca un tema serio, les garantizo que es muy divertido el ir creando patrimonio, el ir cada vez mejorando, el ver la progresión. Y yo creo que la felicidad para mí no está en tener, sino simplemente en el crecimiento, ese 1% que vas creciendo, esa sensación de mejora continua. Yo digo que es lo que hace que no envejezcas y el que hace que te mantenga vivo. Yo el otro día me reuní con un empresario que tiene, por lo visto, muchísimo, muchísimo dinero, y yo le notaba los ojos que se le encienden cuando le propones algo, cuando te ve el hambre tuya, cuando te ve tu conocimiento y quiere contar contigo. Pues creo que es importantísimo. Esa persona, por ejemplo, tiene esa chispa, ¿vale?
Mantener la ilusión.
Mantenerla.
Y acumular juventud. Feliz Navidad, señores.
Feliz Navidad.
Muchísimas gracias. Felicidad de feliz año y feliz año nuevo ya, porque casi que
feliz todo.
No lo vemos más.
Va a ser un todo el mundo.
Va a ser todo el mundo.
Y bueno, a esta hora de la mañana, cuando son ya las 8:30, y gracias a Tasca San Sofé Las Cuevas, primera pausa musical completa. La Oreja de Van Gogh nos ofrece un temazo muy bonito y hay que escucharlo con atención. La luz que nace en ti.
Llega la nieve y se encienden las luces que adornan la ciudad. Cantan los niños que ya están de fiesta. ¡Que viva la amistad! ¡Que viva el amor! Que así es la Navidad. Brilla en mi pecho la luz que conecta tus ojos con mi corazón. Brilla la chispa del glamour que olvida y perdona sin rencor. Dale la mano a quien no pide. a cambio y cantemos por la paz. Que viva el amor, que así es la Navidad. Ja, ja, así es la luz que nace en ti. Así es la luz que nos ayuda. Una niña que escucha llorar, tiembla de frío y el claner le pone un abrigo al pasar. Ella sonríe y se abrazan felices. Que viva la amistad, que vivan los claners, que así es la Navidad. Ja, ja, así es la luz que nace en ti. Así es la luz que nos ayuda.
Se nos va acercando la Navidad deprisa, deprisa, deprisa. Ya hace meses que están las luces encendidas, pero antes de acabar el año yo quería hablar con una de las personas importantes de este Valle de la Orotava y que lleva a su mando uno de los ayuntamientos más importantes del Valle de la Orotava. Don Adolfo González Pérez Iberio, alcalde de Los Realejos, buenos días.
Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues ya, mira, contento por echar para atrás el 24 dentro de poco, porque vaya añito. Yo sé que Los Realejos ha estado bien gestionado, o por lo menos aparentemente vais por buena senda, va mejorando la empleabilidad del pueblo, económicamente el pueblo siempre ha estado bien a nivel municipal, pero tenéis muchos proyectos abiertos y el 25 se presenta ilusionante, ¿no, alcalde?
Bueno, pues la verdad que sí, ha sido un año muy, 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 muy intenso. Hemos podido, bueno, pues sacar muchos proyectos adelante, pero además, bueno, pues ilusionados, porque 2025 va a ser un año en Los Realejos que vamos a poder ya sacar adelante y licitar pues obras que hemos ido pudiendo cerrar con otras administraciones. Por ejemplo, el nuevo complejo deportivo y piscina del municipio.
¿Cuántos años trabajando en eso, alcalde? ¿Cuántos años trabajando para que sea realidad?
Bueno, pues llevamos cerca de 4 años desde que planteamos ya el estudio socioeconómico y que realizamos para, bueno, pues ver la viabilidad del proyecto. 4 años trabajando para ver si, pues, dónde hacer la instalación, qué tipo de instalación, redactar el anteproyecto, redactar proyecto y sobre todo buscar la financiación, porque es una inversión de algo más de 8 millones de euros que evidentemente el Ayuntamiento de Los Realejos solamente esta administración pues sería imposible llevarla adelante. Y bueno, hemos logrado esa financiación con el Cabildo de Tenerife, que va a aportar pues gran parte de esa inversión, ¿no? Pero por ejemplo también vamos a poder sacar adelante también la rehabilitación por fin de la Hacienda de la Gorgorana en el Toscal Longuera, uno de los inmuebles históricos desde luego más importantes del norte de la isla, también con un proyecto que en el que llevamos también mucho tiempo trabajando y que vamos a poder ejecutar y comenzar esas obras el año que viene, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues ilusionados también con el inicio hace apenas 2 semanas de la restauración del antiguo Colegio San Agustín, otro mueble también histórico en el municipio, y con proyectos por delante importantes, como va a ser, por ejemplo, la creación del primer parque urbano y de ocio infantil y deportivo en la zona de Toscal Longuera, financiado también con el gobierno de Canarias, y bueno, yo creo que va a ser un año en el que se van a materializar proyectos que llevan mucho tiempo en el caldero y que por fin los vamos a poder ver, como digo yo, casi en el plato, ¿no?
Es importante ser consciente de la dificultad que tiene un procedimiento administrativo público para que llegue a fin, ¿no? Es decir, el hecho de que ya se pueda licitar una obra lleva por detrás una cantidad de trabajo que la ciudadanía, a veces no, yo creo que casi nunca, es consciente de la cantidad de horas, de la cantidad de inversión pública que es necesaria para que llegara a ese punto, ¿no? Es decir, vamos a licitar las obras, vamos a empezar a trabajar. Eso es un tema que yo creo que es importante que la ciudadanía lo tenga claro, ¿no? Que la obra pública no es alguien que tiene un dinerito ahorrado y compra algo y empieza a hacer una obra. Esto en lo público no funciona así.
Pues sí, ese dicho de el que espera desespera, ¿no? Y es verdad que, bueno, en determinados proyectos más sencillos, pues a lo mejor se pueden sacar con mucha más facilidad, ¿no? Son lo que son.
Sobre Pero todo los que ha nombrado alcalde, aquí. Eso lleva todo una tarea detrás importante. Y se van a materializar eso todos lleva, en el 25, que es una gran noticia, ¿no? Que coincidan.
Eso lleva mucho mucho trabajo detrás, efectivamente. Eso hay que estudiarlo muy bien, sobre todo los plazos de la administración, contratar, por ejemplo, pues un estudio geotécnico para poder después encargar el proyecto básico. Y cuando tienes el proyecto básico, pues después tienes que licitar, muchas de las veces licitar la redacción del proyecto de ejecución, y después si tienes que tener informes sectoriales favorables, como puede ser a lo mejor, en este caso varios, por ejemplo, o de patrimonio histórico, o de medio ambiente, o de carretera, etcétera, etcétera, los proyectos se pueden dilatar en el tiempo pues muchísimo. Y después la financiación, porque evidentemente son proyectos que los ayuntamientos, por nuestra parte, pues no podemos financiar solamente, ¿no? Porque tenemos pues un límite también de gasto, tenemos también pues unas cantidades destinadas a inversión que no las podemos destinar absolutamente todas a una sola obra. Y aquí hay que tocar muchas puertas, ¿no? Gobierno del Estado, Gobierno de Canarias y en este caso Cabildo de Tenerife. Yo lo que sí tengo que decir, Diego, es que por lo menos con los realejos, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife esta vez sí han cumplido. Yo lo tengo que decir desde luego a boca llena. Ha habido, yo creo, que un interés y un diálogo importante entre las dos administraciones, donde, bueno, pues hemos podido sacar adelante muchos proyectos que ya están materializados. Este año, por ejemplo, logramos una subvención del Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Turismo, en el que hemos podido sacar 5 proyectos importantes de diversa índole en Los Realejos. Estamos construyendo un polideportivo en Hico del Alto, el primer polideportivo público, también, pues gracias a ese interés del Cabildo, estamos redactando ya un proyecto para el primer vivero de empresas industriales en el polígono de La Gañanía, también apoyado por el Cabildo de Tenerife, y estos días también pues cerrando un convenio con el Cabildo para redactar un proyecto del primer centro de día para personas con discapacidad en el norte de Tenerife. Y todo esto hay que tocar mucha puerta, hay que sentarse, y desde luego tiene que haber voluntad de las dos partes. Y yo solamente puedo decir que ha habido muy buena intención. Hemos tenido que insistir mucho, ver muy bien qué líneas de financiación tocar, sentarnos con los profesionales, que son los que entienden, y poder llegar al punto en el que estamos. Por eso digo yo que el 2025 va a ser el comienzo de muchos grandes proyectos, y este mandato, yo creo que a lo largo de 2026 y 2027 pues se van a materializar muchos otros. Hace 2 días conocíamos también la aprobación de un acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo para construir vivienda pública en el municipio. Hemos ofrecido 2 suelos públicos importantes, uno en la zona de la entrada del municipio, en Los Barros, y otro en la zona de la calle de la Constitución, para que tanto el Gobierno de Canarias como el Instituto Canario de la Vivienda y el Cabildo de Tenerife pues podamos sacar adelante 2 proyectos de construcción de viviendas para alquiler social en Los Realejos y ampliar el parque público de alquiler social en el municipio, ¿no? Bueno, son muchos proyectos y yo desde luego estoy muy 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 ilusionado.
Don Adolfo, ¿qué le iba a preguntar yo? Un deseo para el año 2025.
Bueno, pues el deseo que pido es el que pido todos los años: mucha salud, desde luego, porque sin la salud no, desde luego, no podemos hacer nada. Muchísima salud para todos. Y como digo yo siempre, pues de mucha tolerancia, mucho diálogo, mucho respeto en este mundo en el que vivimos últimamente, que, bueno, pues estamos todos quizás un poquito crispados de un lado y de otro, y que a mí me gustaría que la serenidad llegara bueno, pues a todos los rincones, a todas las personas, a todas las formaciones políticas, a todos los colectivos, que a veces yo sé que es complicado, pero que, bueno, últimamente y en los últimos tiempos, bueno, pues la crispación es algo que a mí personalmente no me gusta nada. Yo pido mucha salud y desde luego mucha serenidad, que venga mucho trabajo también para todos, que no nos falte. Y bueno, yo creo que con eso y un poquito de amor, por supuesto, claro que sí, pues todo irá bien.
Alcalde, y yo le pongo otro deseo, el Plan General de Ordenación Urbana de Los Realejos, que quede aprobado.
Pues sí, además
que también llevamos unos pocos de años.
Que estamos ahí también, yo creo que en la recta final, ya hemos emitido ya los últimos, bueno, pues el último documento elaborado, siguiendo las instrucciones que nos trasladaron hace ya pues 3 meses desde el gobierno de Canarias, desde la Dirección General de Ordenación del Territorio. Elaboramos ese documento final, ya está remitido ese documento a las administraciones para su informe final, para que nos den el visto bueno, y yo espero que no haya ningún contratiempo más. Espero, hemos modificado todo eso que nos han pedido, todo lo que nos han solicitado que adaptemos a las normativas, que adaptemos a los condicionantes de cada uno de los indicadores de los planeamientos, tanto del planeamiento insular como de las directrices del gobierno autónomo. Y yo espero de verdad y deseo que en los primeros meses de 2025 ya podamos tener todos esos informes sectoriales positivos y poder ya definitivamente llevar a aprobación definitiva el Plan General de los Realejos, que aquí sí es verdad que llevamos muchos años, 4 mandatos trabajando en esto, y desde luego será un buen regalo de comienzos de año si todo esto lo pudiéramos aprobar, ¿no? No solamente el ayuntamiento, hay muchas personas, muchos vecinos de Los Realejos que llevan años esperando por este documento y que le hemos echado tiempo, le hemos echado esfuerzo, ¿no? Y bueno, es verdad que yo creo que el planeamiento es una cuestión pendiente en Canarias. Todos los municipios estamos esperando a poder sacarlos adelante y esperemos que Los Realejos sea uno de esos que los pueda aprobar de los primeros, ¿no?, el año que viene. Espero que así.
Pues don Adolfo González Perisorio, con ese deseo de que sea un año lleno de salud para todos los habitantes de esta isla de Tenerife y de todo el mundo, si era posible, paz, amor, menos radicalidad, más diálogo, más consenso y sobre pues todo sí. Un Plan General de Ordenación Urbana de Los Realejos aprobado en el primer semestre. Fuerte abrazo y felicidades.
Pues muchas felicidades, feliz Navidad y feliz entrada de año para todos.
Pues ya tenemos sentado en nuestro siguiente invitado en la mañana de hoy, que no es otro que don Eduardo Dávila, concejal de Hacienda, Economía, Empleo y Residuos del Ayuntamiento de Tacoronte. Muy buenos días, don Eduardo.
Diego.
Pues con todo lo que tiene usted bajo su poder, bajo su cartera concejal.
Y contratación.
¿También contratación?
También contratación.
Ah, pues esa es la mejor.
Esa, sí. Esa Hacienda, la... contratación y están muy bien vinculadas y pero es otra carga más, como quien dice.
La última vez que hablamos estaba el presupuesto del 25 a punto de caramelo, ahora ya lo tiene ya cocinado y envuelto, ¿no?
Sí, por fin. Empezamos pronto, en el 2024, a elaborarlo y ahora en enero ya por fin lo llevaremos a la aprobación inicial plenaria. De todas maneras, bueno, ya hemos adelantado documentos, borradores de trabajo a todos los concejales, a los 21, hace ya 2 meses. Pero bueno, yo creo que ahora ya en enero ya le damos el pistoletazo de salida y ya tenemos un documento estratégico de nuevo para, bueno, abordar la anualidad con todas las garantías.
Y ahí tendrán que incorporar pues algo tan importante que hemos hablado con muchos ayuntamientos, porque afecta a la totalidad de los ayuntamientos de este país, del tasazo de basura. Sí. Tacoronte también ha tenido tiempo para gestionar, masticar y digerir todo este tema que será de aplicación en abril, ¿no?
Se nos viene encima, porque ya después de haber aprobado esa ley en el 2022, entra en vigor a partir del 10 de abril de 2025, y claro, la norma exige una tasa no deficitaria que llama, ¿no? Con lo cual hay que ajustar.
Lo que los vecinos pagan de basura tiene que ser lo que se gasta el ayuntamiento en recogerla y tratarla.
Tradicionalmente, y más o menos los cálculos que tenemos, es que el ayuntamiento aportaba un 30% como mínimo.
¿De otras partes?
De
otros ingresos. Propios
para cubrir el servicio completo de gestión de residuos. Claro, la nueva norma te exige que eso lo equilibre, eso por un lado. Te incorpora un impuesto nuevo, la tasa de desincentivación, uh-huh. Que es cuando llevas los residuos no separados adecuadamente al centro ambiental, y entre una cosa y la otra, Bueno, evidentemente eso genera un sobrecoste que además tiene que repercutir en la ciudadanía. Entonces, claro, ahora mismo estamos un poco cada ayuntamiento de forma casi discrecional intentando abordar una ordenanza que se ajusta, porque además la norma te exige que se pague por generación, en el sentido de que más genere residuos, pues más pague, y eso es muy complicado de implementar en una ordenanza, muy complicado, y hay que establecer criterios, es decir, pues podemos hablar desde valores catastrales de las viviendas, del número de personas que conviven allí, de incluso consumos de energía o de agua para estimar.
O tarjeta para tirar la basura, que vayas con una tarjetita y digas, eso también. Viene Pepe a tirar la basura, venga, pon, abro el contenedor y ahora toma usted vidrio, toma usted cartón, toma usted...
Bueno, eso de la tarjeta...
¿Lo veremos alguna vez?
Bueno, sobre todo se va a incorporar en el denominado quinto contenedor marrón de orgánico. Ese sí, que además tiene unas condiciones particulares porque no permite más de un 20% de impropios, es decir, lo que se vierte en ese contenedor tiene que ser orgánico para que se pueda tratar, y ese sí tiene un sistema de apertura controlado para que no ocurra esto, que tienen determinados residuos en ese contenedor que desperdicie.
Y que la bolsa sea también...
biodegradable tiene que ser, ¿no? Pero como te decía, la tasa tiene esos efectos. Pero es que además lo que hemos hecho en la mancomunidad, porque al fin y al cabo la gestión de residuos en Tacoronte está mancomunado con 5 municipios más, una mancomunidad que tiene 25 años y que...
Licitó, que funciona bien para el tema de la basura, ¿no?
Sí.
Y ahora se ha renovado hace poco el contrato.
Un contrato nuevo. Y ese contrato nuevo ha cambiado el modelo de gestión, que pasa de la carga trasera a la carga lateral, y yo creo que gracias a este tipo de nuevos modelos la tasa no sigue incrementando, porque las exigencias de la ley también te obliga a que... bueno, que recojas textiles y calzado, o sea, otro tipo de servicios que tienes que afrontar en seres, el quinto contenedor, como digo. Entonces, claro, el cambio de modelo sí va a ser que de alguna manera se optimice el coste y que la tasa no siga incrementándose, pero aún así la tasa yo creo que va a generar un efecto de un sobrecoste importante.
A los ciudadanos,
sí,
a los vecinos.
Sí, sí, entonces, y además no es negociable, no es negociable, en el sentido de que tienes que hacer cumplir esa norma, que como digo ya lleva 3 años y que entra el 10 de abril, y lo que podemos hacer los ayuntamientos para mitigar ese sobrecoste pues es actuar sobre otro tipo de impuestos, y así lo hemos hecho en Tacoronte. Hemos bajado el IBI, la contribución, la denominada contribución, en un 12%, de alguna manera intentando aliviar esa carga fiscal de sobrecostes, en este caso en residuos, etcétera, ¿no?
Pero es un reto importante porque el trabajo que hay que hacer es profundizar muy bien en la recogida selectiva de los residuos sólidos, establecer a los ciudadanos unos criterios para que se pueda bonificar dentro de unos años,
claro,
ese sobrecosto que van a tener que asumir ahora, y en vez de ser un desincentivo, sí, sea un incentivo.
Claro.
El reciclar correctamente.
Claro, si somos capaces de hacer una buena educación ambiental, una buena educación a la ciudadanía, de generar cambios de conducta. Para que te hagas una idea, en Tacoronte, mirando los datos el otro día, se generan 12.000 toneladas anuales, del que solamente separamos un 5%. Eso va todo.
Y el objetivo es llegar al 70%.
Al 50% en el 2030. Hay una prognosis hecha por la UTE, que ha ganado el contrato, donde establece unas pautas, a ver si conseguimos llegar a eso. Como te decía.
¿50%? Desde el 5%, partiendo de. En 6 años, una utopía.
A mí me parece una utopía. Pero fíjate que eso sí que genera menos costes a la hora de, claro, todo lo que no separes en origen y que tengas que llevar al centro ambiental, eso genera una tasa. Con lo cual, todo lo que seas capaz de separar en origen, te lo vas a ahorrar y, por lo tanto, generas menos costes del servicio y, por lo tanto, puedes reducir la tasa. Eso por un lado.
Es importante que la gente tenga claro que el coste que soporte el ayuntamiento en la recogida de residuos va a repercutirse en el
y depende
en el
de la conducta.
De la tasa. Y si el ayuntamiento ahorra porque hace bien su trabajo, eso se va a beneficiar el ciudadano directamente por esta nueva ley que entra en abril. Claro.
Entonces, por eso que las tasas estas van a tener como una parte fija y una parte variable. La parte fija tendrá que ver con todo esto que estoy contando, y la parte variable tiene que ver ya con actuaciones personales. Es decir, pues si haces compostaje o si determinados temas de puntos limpios que estás en programas y que llevas determinados residuos a este tipo de espacios. Y como digo también, pues la generación que hagas, pues en función del número de personas que convivan en ese domicilio, etcétera, etcétera.
Va a ser muy complicado.
Sí,
va a ser muy complicado.
No hay metodología, y eso ha sido una de las quejas de la Federación Española. Es decir, no hay una metodología de trabajo en la que los ayuntamientos tengamos una referencia.
Cada uno por libre. Habrá ayuntamientos que lo hagan maravillosamente, pero lo que está claro es que esto no es un reto a un año vista. Esto es un reto, sí, de muchos años.
y a ver quién es el primero que se lanza con esto, ¿no?
Y que no es lo mismo la tipología de un ayuntamiento como Tacoronte, sí, que un ayuntamiento como Santa Cruz. Es decir, las mecánicas no son iguales, ¿no?
La dispersión que hay del territorio.
Ahora vais a cambiar los contenedores con esto del quinto contenedor, ¿no?
Claro, por eso digo, el cambio de modelo supone los contenedores de carga trasera, que ahora mismo son de 800 litros, pasan a unos de carga lateral de 2.400 litros. ¿Eso lo podemos hacer en todo el municipio? No, lo podemos hacer en muchos sitios, tenemos que concentrar...
2.400 litros en las partes altas es imposible llevarlo.
Y calles estrechas, ciegas, donde un camión de esa magnitud pues no puede operar, con lo cual tenemos que hacer un mix. Pero sí es verdad que hay que concentrar y generar islas de aportación completas, es decir, los cinco contenedores, tanto el fracción resto como el de envases ligeros, como el de...
En todos los puntos de entrega de basura.
Tenemos que, además, es una obligación, las administraciones tenemos que poner los medios, y es una obligación para las dos partes, tanto para el vecino, que tiene que separar, como para la administración, que tiene que establecer los medios para que...
¿Y los cinco contenedores de 2.400 litros?
Bueno, el marrón,
el orgánico.
El orgánico es de 1.500, pero los demás son de 2.400. Sí, son metálicos, son grandes, ya no tienen ruedas.
Eso es casi un punto limpio.
Ignífugo, no digas eso, no digas eso que me estás...
Habrá que preparar una estructura para mimetizar eso en el...
Pues mira, tenemos alguna ya en versión ya que estamos ejecutando.
Santa Úrsula, hay unas pruebas que no están mal. Sí. No sé si las has visto.
No, pero estamos haciendo uno nosotros en Tacoronte.
Que quedan mimetizados, no se ven tanto, además no se acumula la basura en los alrededores, la gente toma conciencia cuando ve que aquello está bonito, vamos a hacerlo bien, vamos a meter las bolsas dentro de los contenedores y si no ahí buscamos otro.
Nosotros estamos ahí activando algunas soleras para que de hormigón, para que no sea, para que no se filtre muchas veces, pues cuando haces un baldeo de contenedores. Hay una zona que estamos proponiendo ese tipo de estructura de recogida, por ejemplo, ese tipo de residuos, ¿no? De los aguas cuando baldeas, y también alguna cámara de vigilancia e incluso algunos sensores de volumetría también para saber cómo se van generando y para también calcular la periodicidad de las recogidas, ¿no? Etcétera, etcétera. Con lo cual tenemos un proyectito piloto ahí bonito que tenemos que atender a ver si lo podemos extrapolar a otros puntos del municipio y de la mancomunidad, claro, de los seis municipios.
¿Está contento con el presupuesto? ¿Al final tienen inversiones suficientes? ¿Van a poder gastar los remanentes de tesorería que tienen acumulado ahí desde hace muchos años? ¿O van a ir generando más remanentes de tesorería?
Buena pregunta. No, bueno, hace escasamente un mes y medio llevamos a sesión plenaria una incorporación de remanentes. También estamos un poco a la expectativa de las reglas fiscales y este año teníamos esta oportunidad y hemos incorporado 4 millones de euros ya este trimestre de 2024 para que se incorporen en 2025 y ahí llevamos una inversión importante en un plan de asfaltado que tenemos 3 millones de euros. Llevamos también 600 y pico mil euros en una inversión también en el casco con temas de alumbrado. Eso es la parte más que hemos incorporado ya y ya tenemos disponible. Y el próximo año pues lo complementaremos con el capítulo 6 de inversiones, con otro tipo de actuaciones que tiene que ver mucho con temas de energías renovables y también mucho que ver con algunos caminos rurales que tenemos planificados.
¿Y para el agua?
El agua...
¿Va a llevar inversión el agua?
Bueno, el agua...
No te me rías porque el otro día en el mercadillo todo el mundo decía, es que el agua es un problema, es que el agua es un problema. Y el agua es de responsabilidad municipal.
Bueno, en este caso nosotros lo tenemos una concesión a una empresa que la gestiona en la laguna como en Tacoronte, Teidagua, y precisamente estamos inmersos ahora mismo en la actualización de ordenanzas, unas ordenanzas que actualizan los costes, tanto del abastecimiento como del saneamiento y de la depuración. Esto, como siempre, actualizar costes significa muchas veces
subir el agua,
¿no? Esto tiene que ir acompasado, es cierto que no se toca desde hace muchos años, 2011, con lo cual un IPC que ha habido simplemente en estos 12, 13 años, 14 años ya, pues genera pues sobrecostes, pero eso tiene que ir bien acompasado con la mejora de la red y las inversiones en este tipo de cosas, porque al final este tipo de recursos son estratégicos y tenemos que, y además estamos en emergencia todavía, ¿no?
Y te acordes, tiene más de 20.000 habitantes, ¿no?
25.000.
Pues entonces no le toca dinerito del cabildo para reparar la fuga, tiene que hacerlo el propio ayuntamiento.
Claro, entonces ahí tenemos
que... Y hay mucho que dinero que meter.
Entonces hay muchas tarifas ahí que tocar, se han analizado, ya se ha hecho una aprobación inicial plenaria y ahora está sobre todo lo que es el coste del abastecimiento del agua, propiamente dicho, en la comisión de precios, que es el que tiene que decir la última palabra, para después implementar las ordenanzas fiscales. En este caso son un poco especiales, en nuestro caso, son tarifas, lleva una ordenanza, se llaman prestaciones no tributarias, y estamos trabajando en ellas también, en una ordenanza además que sea que de alguna manera fiscalice el ciclo integral del agua completo, ¿no? Entonces, ahí hay...
¿Y el contrato con la empresa está...?
Sí, sigue activo y le quedan muchos años. Y ahí lo que tenemos que... Además, participamos en los dividendos de esa entidad.
¿Sois parte de la empresa
que gestiona? Sí, tenemos el 10,04% de la entidad, de Taidagua. Y cuando hay una distribución de dividendos, pues participamos en ellos, ¿no? Pero al margen de eso, que somos un accionista más, lo importante es una inversión adecuada en el municipio en temas de también de saneamiento, por supuesto, ¿no?
Ciclo integral del agua es al final como se llama el contrato, sí, ¿no?
La ordenanza que vamos a, que estamos ya montando, ya tenemos una propuesta y estamos trabajando en ella, pero como digo, depende del veredicto de la Comisión de Precios del Gobierno de Canarias, que establezca que realmente ese es el coste de un bien básico.
Pues para darle una barrida, que ya nos va quedando poco tiempo, vamos a hablar de empleo, porque cuando se habla de empleo en un ayuntamiento, todo el mundo vincula a planes de empleo. Es decir, que el ayuntamiento genera planes para que los ciudadanos que no tienen empleo trabajen 6 meses, medio año, o lo que Dios encamine. Pero realmente el concejal de empleo yo creo que tiene que tener otra preocupación, es que su municipio genere empleo suficiente para sus vecinos, ¿no?
Hombre, ese es el objetivo, ¿no? Reducir las tasas de desempleo, eso está claro, ese es el objetivo grande, ¿no?
Y los planes de empleo son una parte.
Hombre, y la parte importante también, ¿no? El otro día hacía una presentación de nuestro plan de empleo, ¿no? Hemos estado un poco dotándonos y estableciendo unas líneas, identificando también los perfiles que tenemos de desempleados y desempleadas en el municipio. Al final, pues, siempre llegamos a la conclusión de que el máximo desempleo está en algunos, en este caso el 60% son mujeres mayores de 45 años con poca formación, y entonces, bueno, tenemos que orientarnos a mitigar eso. El empleo, el desempleo juvenil es otro de los problemas que son, además son comunes, ¿no? A todos los municipios y demás. Y cuando haces un análisis y dices, pues hemos hecho cosas, ¿no? En un año y medio hemos sacado 9 programas de empleo, y cuando miras la cantidad, dice, hemos contratado con este tipo de planes de empleo a 321 personas exactamente, con una inversión de 5 millones de euros. Y en el que hemos obtenido la mitad, el 50% en financiación externa, ¿no? De otras administraciones. Entonces, ahí sí que hay varios planes de empleo, y eso funciona bien porque además va compasado con una formación que puede ser...
Para que después esas personas se incorporen al mercado, claro, convencional del trabajo.
Es que esa es la idea, ¿no? Entonces, esa formación que en algunos casos, como son los programas en alternancia con el empleo, los llamados PFAE, generan una certificación y hay una perspectiva, es decir, tienes que buscar empresas y entidades donde
se te decía que los PFAE funcionan, porque el modelo no me parece mal, es como la educación profesional dual, ¿no? Es decir, los PFAE son planes de empleo, pero con el objetivo de que se integren a un trabajo.
Claro, nosotros no teníamos PFAE hace muchos años y este año hemos tenido el primero, finaliza en marzo, ya hemos obtenido el siguiente, ya tenemos una resolución favorable del Servicio Canario de Empleo, y lo que estamos ahora, pues mediremos el impacto en el sentido de esas 15 alumnas que tenemos, cuántas se van a incorporar con un contrato, pues...
¿En una empresa?
Claro, a ver, ahora tenemos que medir ese impacto, pero bueno, estamos contentos porque además hacen una especie de aprendizaje de servicio. Además de formarse, también generan servicios para el municipio, ¿no? Estamos hablando de dinamización comunitaria, talleres cognitivos para mayores, campus de verano que se han desarrollado. Es decir, que bueno, son temas que aprovechamos también en este tipo de programas de empleo para que se formen, pero también para desarrollar unos trabajos en el municipio. Ahora tenemos ya planteados el de agricultura ecológica en Tacoronte y también otro en temas de limpieza de instalaciones públicas que estamos ya trabajando en él. Eso con el PFAE, pero bueno, un plan de empleo social que además ahí tiene una componente muy potente social en el que hemos invertido, pues en este ahora que ya nos lo resolvieron justo ayer, el Servicio Canario de Empleo, para que entren ahora 71 personas. Eso supone una inversión municipal, aparte de los fondos que obtienes el Servicio Canario de Empleo, de 1 millón de euros, ¿no? Es decir, que es muy potente, y en este caso por fin la convocatoria también incorpora una parte formativa que evidentemente aprovecharemos para que haya una capacitación y que tengan oportunidades más allá del típico año de contrato con el ayuntamiento, ¿no? Pero eso, ya te digo, es una de las partes de nuestro plan de empleo, que es la parte más estructural, más habitual, que es catálogo formativo. Un catálogo formativo que este año tenemos una novedad muy potente que tiene que ver con cosiendo oportunidades. Estamos hablando de muchas personas que están en la economía sumergida, en la costura, en la confección, y tenemos la oportunidad de incorporarlos en empresas que están trabajando en lo que tiene que ver con la ropa sostenible, ¿no? Con el tema de la recogida de residuos de calzado y textil, y ese tipo de residuos, incorporarlos en la economía circular supone, pues, una parte de innovación, en el sentido de, primero hay que de alguna manera ese tipo de textiles que son residuos se conviertan y vuelvan al circuito de la moda, etcétera, y para eso necesitamos formar a gente e incorporarlas en empresas. En Tacoronte tenemos una propuesta muy interesante con esto, en catálogo formativo lo destaco. Y después
y se encarguen también de reparar ropa.
Claro.
Que qué difícil es también cogerle un vuelto a un pantalón, sí, reparar un surchido, volver supuesto a coser una costura que se está. No encuentra uno, yo. Y es difícil, ¿eh? Desde hacer un ojal.
Sí, claro. Pero fíjate que ahí hay mucha economía sumergida.
Sí. Pero ya cada día es más difícil encontrar, sí, costureras de esas que tú le das, sí, el dinero en la mano. Ni entonces, siquiera eso se encuentra.
Y además un perfil que creo que es muy ajustado precisamente al perfil desempleado que tenemos, con lo cual ese es un programa que estamos muy, tenemos muy altas expectativas en él, pero tenemos 6 itinerarios más, desde hostelería, agricultura, comercio, tenemos bastantes más. Y todo esto, ya hemos con las infraestructuras, estamos acondicionando algunas. Recientemente hemos hecho una aula completa de formación bastante novedosa. Ahora nos certificamos en la ISO 9001, en la gestión de la calidad. Tengo la auditoría estos días para también normalizar procedimientos. Y después las apuestas también en contratación responsable. Ya te digo, como concejal de contratación también, la parte que tiene que ver con la reserva de contratos a empresas de inserción laboral y a centros especiales de empleo, de iniciativa social, también son políticas transversales en el que la compra pública tiene que servir también para generar oportunidades de empleo a las personas que tienen mayores
dificultades.
Con lo cual, es un mix de todo, y sobre todo esto tenemos que hacerlo con alianzas, es decir, las redes que estamos generando alrededor. Y este tipo de cosas, somos favorecedores y potenciamos de alguna manera que las otras entidades se alineen con las políticas públicas de empleo, y así lo estamos haciendo. Hemos firmado un convenio con el Parque Científico Tecnológico estos días.
Del Cabildo,
también para unos programas, también con el COE, que es el Centro del Servicio Canario de Empleo, de Innovación para el Empleo.
¿A ti te gusta piloto eso de la innovación?
Hombre, ese es mi perfil.
ese es tu trabajo de verdad, ¿no?
Ese es mi perfil. Y si lo puedo hacer en políticas públicas y se puede experimentar y testear y que estos sean proyectos demostradores y tractores, pues hay que apostar por ellos, y en eso estamos. Con lo cual, estoy muy contento con lo que tenemos ahora mismo planteado en el plan de empleo. Y esto va, evidentemente, tienes que alinear todos los astros para que esto llegue a buen fin. Pero ahora mismo el compromiso es potente, es municipal, la financiación la tenemos, y lo que hace falta ahora mismo es seguir con esas tasas, reduciendo esas tasas de desempleo y con empleo de calidad.
¿Te gusta el alumbrado de Navidad de Tacoronte?
Sí.
Está bien,
sí,
¿no? No es de los mejorcitos del norte.
Tuvimos una dificultad porque sacamos el concurso y se nos quedó desierto. Y eso al final ha tenido que generar otros procedimientos de contratación, negociados sin publicidad, y llegamos un poco apurados para llegar en tiempo y forma. Pero es una pena, porque teníamos un...
¿Y no está incluido en el contrato del alumbrado público que tiene Ferrovial?
No. De hecho,
bueno, para ahora cuando se haga el pliego nuevo, imagino que sí lo meterán, ¿no?
No.
¿Lo van a sacar fuera?
No, ahora mismo el alumbrado público tiene unos pliegos que está también en la,
está en proceso,
en la junta consultiva, que está todavía analizando esos pliegos. Estamos hablando de...
¿Contrato grande?
¡Buah! De muchos miles de euros, muy complejo. Pero no, el alumbrado público, el alumbrado navideño no está en ese contrato ahora mismo.
Yo te recomiendo que lo metas.
Bueno.
Por lo que me toca. No, que alguna experiencia tengo de ese. Esa era mi profesión.
Sí, lo sé. Es cierto que la empresa...
Te ahorras muchos problemas.
La empresa que gane ese concurso, que te digo, sí tiene que ser el que establezca pues toda la coordinación con ese tipo de luminarias estas navideñas y demás. Para fiestas también tenemos un contrato para las fiestas del Cristo, el alumbrado y tal. Sobre todo las navideñas son las más importantes. Pero hoy por hoy no estoy hablando de memoria. Pero
no está incluido. En el contrato antiguo no estaba incluido. No. Pero he hablado con La Laguna, que lo tiene, la Orotava, que lo tiene, los Realejos, que lo tiene, el puerto, que lo tiene. Y te ahorras un montón de procedimientos. Hay que hacer las cosas bien.
Hay que ser eficiente.
Hay que hacer
y se puede lotear incluso, ¿no? Con lo cual, bueno.
Pues don Eduardo, lo vamos a dejar aquí, porque es que la verdad yo me llevaría hablando contigo y de Tacoronte pues un ratito más, pero hoy es viernes, el último programa del año, y lo dejamos para el año que viene, que seguiremos hablando, porque Eduardo, cada vez que le damos el toque de teléfono, sí, siempre está disponible.
Encantado de venir, por supuesto, y contar también las cosas que tenemos previstas. Muchas gracias.
Pues Eduardo David, feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad.
Gente Radio.
Don Manuel Díaz Noda, Manu, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues como siempre, los viernes apurados de tiempo. Siempre vamos con la lengua por el suelo, no sé cómo me las apaño.
Bueno, bueno, espero que esté fregado.
fregado está. Pues vamos cuanto antes con las plataformas. Cuatro propuestas para esta semanita.
Pues sí, pues empezamos con una propuesta que nos llega por Disney Plus. Pues bueno, hoy pues empiezan ya las vacaciones navideñas en los centros escolares, así que nos vamos con un profesor de inglés. English Teacher, que es una serie creada por Brian Jordan Álvarez, y que... Bueno, la crea, ha dirigido varios de los episodios, ha escrito gran parte de los guiones y encima es el protagonista. Y nos cuenta la historia de un profesor de inglés, como indica el título, en un instituto de Austin, Texas, estamos en una de las zonas más conservadoras dentro de Estados Unidos, y que de repente pues se encuentra con un problema en el claustro cuando sacan a la luz pues un acontecimiento del pasado en el que él, se dio un beso con su pareja, él es homosexual y eso, pues claro, en este contexto que alumnos vieran esa situación, pues resulta, inaceptable para el claustro del instituto. A partir de ahí, pues empezará... pues una reflexión en torno a un poco lo que se puede representar, lo que no se puede representar, lo que está correcto y lo que no está correcto, y donde sobre todo pues bueno, de la mano de este profesor de inglés pues vamos a hablar también de la igualdad y la inclusión dentro del centro educativo. Not at all, and that word is not in use anymore, is it?
I don't know. I Bueno, pues esta semana doble propuesta en Movistar Plus.
Sí, porque además nos vamos con todo un clásico navideño, porque Movistar colgó esta semana Warm Last Christmas, que es un documental conmemorando el 40º aniversario de esta canción del grupo Warm, además de aquel videoclip que también pues fue histórico y donde se reúnen pues varias de las personas que participaron tanto en la canción como en el videoclip, recordando cómo fue aquel momento, y sobre todo pues también con una mirada de recuerdo a la figura de George Michael, compositor de la canción, y por supuesto junto con Andrew Ridgeley, uno de los dos que formaba el dúo que formaba Wham. Un documental cortito pero emotivo y que nos lleva pues algunos a época de juventud.
¿Y la otra propuesta de Movistar?
Pues nos llega en formato de serie, pero además serie de producción israelí. Que no se suele proyectar mucho en nuestras plataformas esta cinematografía, así que una forma de acercarnos también a otra mirada hacia el mundo de la ficción, en este caso un thriller policíaco que se titula El cadáver número 11, donde pues en esta serie creada por Yanis Hiskovic y que está protagonizada por Maggie Zarzar, se nos cuenta la historia de una detective que tiene que investigar un caso en unos laboratorios de la Universidad de Tecnología de Haifa, donde pues bueno, dentro del laboratorio pues cuenta con una serie de cuerpos utilizados por los estudiantes de medicina, pero de repente al hacer inventario pues le sobra uno, o sea, el inventario daba que tenían 11 cadáveres en la morgue para las labores de prácticas de los alumnos de medicina y de repente pues tienen 11. Así que hay que averiguar de dónde ha salido ese cuerpo, a quién pertenece y si hay un crimen detrás de toda esta situación, todo eso, mientras que esta detective pues lidia con cuestiones personales como es el cuidado de sus dos hijos o un divorcio o un padre que padece demencia.
Y finalizamos la propuesta en plataformas con Netflix.
Pues así, lo hacemos con una película basada en un hecho real, se titula 6888, está escrita y dirigida por Tyler Perry, que normalmente, pues bueno, tira más por el terreno de la comedia, aunque también ha probado suerte en este caso como director y guionista en el apartado del thriller. Y aquí pues se basa, pues como digo, en una historia real. Un grupo de mujeres formado durante la Segunda Guerra Mundial, donde pues mientras tenía lugar pues todo el conflicto bélico, 855 mujeres en Estados Unidos se alistaron en este caso para ayudar en el apartado de correos. Después de varios años de guerra, pues había un retraso de 3 años de correo no entregado. Eso sabemos que bueno, que en periodo de conflicto el no recibir noticias pues puede ser, se puede interpretar como que la persona que ha ido a la guerra ha fallecido, y por lo tanto era tan importante el mantener el correo al día. A partir de ahí, pues estas mujeres consiguieron, digamos, a ayudar a que ese correo llegara en fecha y forma, pero eso sí, muchas de ellas, mujeres de raza negra, que se vieron pues doblemente discriminadas, por un lado por ser mujer y por otro lado por el color de su piel, y intentando ayudar a su país en un momento de conflicto, pero también afrontando pues toda esa doble discriminación. En los roles principales tenemos a Kerry Washington y a Ebony Obsidian, y en los secundarios destacar veteranos como Dean Norris, Sam Waterston, Oprah Winfrey o Susan Sarandon.
Mucha gente espera que fracasemos. Tenemos mucho que demostrar.
Pues pasemos ya a las salas.
¿A ver si les ha pasado algo?
Pues en las salas empezamos con una comedia española, Un Lío de Millones, que es un remake de una película francesa de 2021 que se titulaba Mis Queridísimos Hijos y que estaba protagonizada por Josiane Balasco y por Didier Bourdon. En la versión española, pues los protagonistas son Gracia Olayo y Antonio Resines, que interpretan pues a un matrimonio mayor que vive en un pueblo en la Sierra de Madrid. Sus hijos pues se han independizado, viven en la ciudad y apenas pues se relacionan con sus padres, y cuando se acerca la fecha navideña pues los hijos empiezan a poner pegas para desplazarse en Navidad al pueblo y pasar esa fecha con sus padres. Así que esto, para motivarles un poco, pues fingen que han ganado la lotería y que son multimillonarios con intención de eso de atraer a sus hijos a que vuelvan a casa por Navidad, ya sea con turrón o sin turrón.
Vamos a gastarnos aquí una cantidad indecente de dinero y nos gusta mucho que nos hagan la pelota.
Pelota, pasillo 2.
Les cuidamos, les limpiamos el culo, les pagamos la...
Siguiente propuesta para este fin de semana.
En un momento determinado, bueno, pues esta semana hemos tenido el anuncio de las nominaciones a los premios Goya, y en este caso pues tenemos una cinta que tiene dos nominaciones. Tiene nominación a Mejor Documental y a Mejor Canción. Se trata de La Guitarra Flamenca de Yeray Cortés, que es una película impulsada por C. Tangana, que no solo es uno de los participantes del documental, también es el director y productor de esta cinta, y que se basa pues en un encuentro que tuvo digamos en un evento musical, donde pues descubre de manera accidental a pues un guitarrista flamenco llamado Yeray Cortés, y poco a poco conociéndolo pues descubre pues todo un mundo musical detrás, marcado por la tradición gitana, pero también con miradas a innovar dentro del género del flamenco, y donde pues su música viene también muy marcada por sus propias experiencias personales, con un valor autobiográfico. Pusimos un documental que parte como uno de los favoritos en la categoría de Mejor Documental en la próxima entrega de los premios Goya.
Tú te fuiste una mujer más joven y dejaste a tu hijo y a tu mujer. Mentira.
Interesante esa propuesta. Siguiente.
Pues la siguiente también nos vamos de premio, en este caso con mirada a los Globos de Oro, porque tiene 6 nominaciones. Y muy probablemente es una de las películas que va a estar liderando las nominaciones a los Oscars cuando las conozcamos ya el próximo año. Su título es Cónclave, es la nueva película del director alemán Eduard Berger, en este caso director alemán, pero película de producción británica. Está basada en la novela homónima de Robert Harris y tiene un elenco francamente destacado. El protagonista es Ralph Fiennes, pero tenemos también a John Lithgow, Stanley Tucci, Isabella Rossellini o Sergio Castellito en los papeles principales. Aquí nos vamos ni más ni menos que hasta el Vaticano, un momento en el que pues fallece el Papa, pero fallece en extrañas circunstancias, y el protagonista, el personaje interpretado por Ralph Fiennes, un cardenal que es el designado para organizar la elección del nuevo Papa. Todo eso, pues bueno, con ese clima de un poco de conspiración y de corrupción dentro de los salones del Vaticano, donde pues se sospecha que el Papa anterior ha sido asesinado. Una cinta en formato de thriller, pero que nos ayuda también a conocer un poco mejor pues cómo funciona la jerarquía interna del Vaticano.
Es un cónclave, Aldo, no una guerra.
Sí que es una guerra. Y tú tienes que elegir un bando.
Bueno, y acabamos con una entrega de... No sé si va a generarse una serie, pero ya teníamos un par de Reyes Leones por delante, ¿no?
Bueno, que en este caso nos vamos al Rey León por detrás, porque esto es una precuela. Hablamos de Mufasa, el Rey León, evidentemente, Rey León, película de 1994, que pues es uno de los grandes hitos de la historia de los estudios Disney, y de ahí pues que eso sea surgieran un par de secuelas, pero más bien las secuelas del Rey León salieron en formato doméstico. En este caso tuvimos en 2019 un remake, ellos lo llaman de live action, o sea de imagen real. De imagen real tenía poco, porque al final eran todo imágenes generadas por ordenador. Pero bueno, y se hizo un remake del Rey León dentro de esta línea de llevar un poco a la imagen real o a la imagen fotorrealista las historias clásicas de Disney. La película tuvo también un éxito, aunque no tuvo la repercusión de la película del 94. Y ahora pues nos llega también en este formato fotorrealista pues esta nueva entrega a modo de precuela, donde se nos cuenta la relación entre Mufasa y Taka, al que después conoceremos con el apodo de Scar. Aquí vamos a ver cómo se conocen, cómo entablan una amistad y cómo pues se enfrentan un poco a la situación en aquel momento y aprenden a superar diferentes problemas juntos. Otra cosa es después cómo esa relación pues se va a ir enrareciendo a medida que los dos personajes pues van creciendo y la aspiración al trono pues va cambiando de uno a otro.
Nos acercamos al destino, Mufasa, así que la tierra debe temblar. ¡Quietecitas! ¡Sé lo que hacer!
Parece diferente al primer Rey León que yo vi, parece diferente. Bueno, pues vamos con la selección musical.
Sí, bueno, en este caso, pues bueno, por buscar un tema así de carácter navideño, pero más cercano en el tiempo, nos vamos a una canción que formaba parte del especial Felices Fiestas de los Guardianes de la Galaxia, dirigido por James Gunn en 2022, antes del estreno de Guardianes de la Galaxia 3. Pues como adelanto, James Gunn nos presentó una pequeña pieza directa para la plataforma de Disney Plus, con una historia navideña y con Kevin Bacon, digamos, como invitado especial, y que al final, pues bueno, esa historia cerraba con esta canción navideña de toque rockero, tocada e interpretada por el propio Kevin Bacon, que bueno, una forma también de salirnos del villancico habitual y darle el guiño cinéfilo a la sección.
Pues don Manu, ¿qué le digo yo a usted? Que tenga usted una feliz fiesta y que el día 3 nos volvemos a encontrar después de fin de año. Así que feliz Navidad y próspero año nuevo.
Efectivamente, feliz Navidad y que partan muy bien el año. Holiday spirit, let the small kids sing so we can all hear it. Light up a fire and pull a chair near it, 'cause here it is Christmas time, and we all want someone who will love us and hold us, to curl up alongside when nights are the coldest, and we all want someone who will hug us and kiss us. All I want is you, Christmas.
Bueno, pues vamos a concluir el programa de hoy con la tertulia de los viernes, que hoy es una tertulia especial porque no hemos podido contar con algunos de los miembros habituales. Macarena Fuentes, buenos días.
Muy buenos días.
Resiste.
Soy la única.
Y además ha llegado a tiempo hoy.
No, perdona, yo llegué muy puntual. Sí. Porque muy... a mí me dice usted, señor, que esté aquí a las 9:15. Y yo estaba aquí a las 9:15. Tengo al compañero aquí al lado que lo puede... verificar.
Jorge Ojeda, que alguna vez ha venido los viernes, aunque también viene los jueves. Buenos días.
Buenos días, nos de Dios.
Y don Juan Carlos Arrizibita, que ha estado como Willy Fox por esos mundos de Dios, que llevaba tiempo sin venir por aquí. Bueno, Jorge también hacía tiempo que no venía.
Bueno, cuando se puede, tocaba viajar, había temas profesionales y luego también pues uno aprovecha estas fechas también para alargar esos viajes profesionales y disfrutar de la gastronomía y sobre todo de la decoración navideña en nuestras ciudades.
No nos des envidia, chicos.
No, yo me voy ahora voy a un sitio donde no hay mucha decoración de Navidad.
¿No?
Voy a la zona de Valencia, Alicante, donde no están pasando unas Navidades especialmente. Bueno. Por cierto, se han enterado que la palabra que han elegido como palabra del año ha sido Dana, por delante de Woke. Woke para el diccionario español. Y gordofobia, que me extraña que la gordofobia hubiese sido una palabra repetida en el año 2024.
Pues no lo sabía.
Me pareció ver el otro día algo referente, como un tuit o algo con el tema
de la gordofobia. Por lo visto ha habido mucha polémica, porque ha habido mucho ataque en redes al tema este de la gordofobia, que ha crecido todo por las redes sociales, ¿no? Pero bueno, la Dana quizá haya sido lo más importante de este año 24. Hombre. ¿Ustedes qué creen? Ha sido lo más duro, desde luego, ¿no?
Lo más duro, es verdad que no, a lo mejor no sé si calificarlo lo más importante, pero sí que lo más duro, lo más trágico, sí, mira cómo está Valencia. Y es una época bastante complicada, donde tú dices que no van a haber tanto alumbrado navideño, pero es que ni siquiera hay hogares.
Pues pónganse los cascos, que les voy a dar una sorpresa. Porque ayer hablaba yo con Lalo Martín, representante de la Fundación José Luis Montesino, que nos acompaña aquí día a día en el norte de Tenerife, desde el puerto de la Cruz, atendiendo necesidades sociales, con una trayectoria aquí en Canarias muy dilatada y de mucha eficiencia en atender a necesidades de personas con dificultades. ¿Y saben de ustedes dónde está don Lalo Martín?
En Valencia.
En Valencia. Lalo, buenos días.
Muy buenos días, Diego.
¿Qué hace usted y la Fundación José Luis Montesino en Valencia, en algunos pueblos donde creo que hay algunos canarios que os necesitan?
Pues tendiendo la mano a las personas que lo están pasando verdaderamente muy mal. La verdad que llegamos anoche y vemos muchas noticias en televisión, o lo que ya no estamos viendo en televisión. Y eso es impresionante, los militares trabajando en las calles, estamos en Alfafar ahora mismo, en la puerta de un colegio, y esto impresiona. Impresiona ver las montañas de coches, ver todavía el barro en las calles, ver que se sigue trabajando, que se sigue limpiando, y que la sociedad está unida y todos a una para salir adelante.
¿Hay canarios que no están siendo atendidos, José Luis?
Pues la verdad que sí. Que
hay. Perdona,
que...
Lalo, te he llamado José Luis, pero bueno, tú me has entendido.
Te entiendo. Sí, concretamente nosotros contactamos con Pascual, que es una persona que es del Mocán, de Tenerife, y que ya ha hecho su vida aquí, tiene su familia, y concretamente este día 25, me decía anoche que cumple 25 años precisamente aquí en Valencia, ha hecho su vida, tiene sus hijos, y él pues está ayudando también a muchas personas, hemos contactado con él, y nos ha recogido y nos está un poco orientando, y la verdad es que todo ha sido colaboración desde esta mañana, una chiquilla encantadora, Saar, que nos ha traído al Alfafar, y aquí estamos intentando ya pues contactar con familias, y un poco la idea es conseguir, con los fondos que se han obtenido, pues coger a esas familias, ir a comprar a supermercados y hacer que la ayuda llegue directamente a las familias.
¿Cuánto tiempo vais a estar ahí en Valencia?
Vamos a estar hasta el domingo en la noche, o sea que tenemos unos días intensos de trabajo, sin parar, multiplicándonos, cuatro voluntarios, en este caso tres compañeras y yo, y bueno, vamos a intentar pues que desde Tenerife, desde el norte de Tenerife, pues también llegue la ayuda a un pueblo que lo está pasando mal.
Pues José Luis, ya sabes que vamos a coincidir. Yo salgo esta noche para... Ay, José Luis, mira, yo te tengo... Es que tengo claro. Puesto Lalo José Luis Montesino y te llamo José Luis. Lalo, que vamos a coincidir. Yo voy para allá esta tarde-noche. Así que a ver si tengo suerte y os saludo y veo la labor que está desempeñando la Fundación José Luis Montesino. ¿En qué pueblo? ¿En Alfajar? Creo que también vas a Catarroja.
Sí, ahora de aquí iremos a Catarroja y así iremos sucesivamente por los diferentes pueblos que han sido más afectados. Y bueno, con una empresa completamente, con Bella Tradición, pues hemos traído unos corazoncitos que estamos repartiendo a los niños, y la verdad que es impresionante ver las caras de ilusión, ver a esos niños cómo se ilusionan con un regalo, que esos niños también lo han perdido todo, sus juguetes, y han perdido todos. Aquí hay calles que tuvieron casi 2 metros de nivel de agua.
Pues Lalo, no te quiero quitar más tiempo porque sé que vais a hacer una labor ahí estupenda, que le vais a intentar transmitir la solidaridad del pueblo canario a través de la Fundación José Luis Montesino, y que, la verdad, felicidades por todas las iniciativas que tenéis día a día aquí en Canarias y que hayáis trasladado este final de año al sitio donde más falta hace recuperar la ilusión para esta Navidad, que se acerca ya y la tenemos en las puertas. Muchas gracias, Lalo.
Gracias a ti una vez más, gracias a esta casa, a Gente Radio, una radio solidaria que siempre se vuelca con la noticia, que permite que mucha gente se sume a ayudar. Gracias de corazón a toda la familia de Gente Radio.
Un fuerte abrazo y que nos encontremos allí. Seguramente nos veremos y os daremos un abrazo. Un fuerte abrazo. ¿Qué les parece?
Ay, qué alegría, ¿no?
Por un lado, bonito el gesto que está haciendo Lalo y la Fundación José Luis. Siente uno cuando ve las imágenes, ¿no? Los voluntarios, la gente joven, cómo se ha volcado en ayudar a nuestra gente. Por un lado, eso, o sea, te rayan los ojos cuando ves y hablas la situación que hay. Y por otro lado, vergüenza. Que en pleno siglo XXI, un país que nos presumimos de ser una economía consolidada, la cuarta economía de la Unión Europea, que nuestros políticos,
no
con sus juegos y dimes y diretes, tengan todavía la gente abandonada. Ayer hablaba con un militar.
Casi dos meses.
Ayer hablaba con un militar en una comida que tuve ayer y le preguntaba, digo, ¿me puedes confirmar de verdad que no os permitían salir de los cuarteles en Valencia?
Confirmado.
De vergüenza lo que ha hecho este país, lo que ha hecho el gobierno central y luego también, pues bueno, Masón, que no ha estado a la altura de lo que ha estado, o sea, que tiene que irse cuando tenga que irse. Pero vamos, que
yo tengo un sobrino que es militar, está ahora mismo desplazado allí, no va a poder comer, un sobrino que vive allí, Recién acabado en la Academia Zaragoza. Lo que cuenta no es de un país del primer mundo.
No. O sea, que es que esto es
una cosa, porque en general son bastante discretos, no hacen declaraciones, no generan polémica.
No.
Pero de verdad es que no están todos los medios que deberían estar. Es que hay muchos cuarteles llenos de soldados, llenos de militares que podían estar allí porque hace falta y lo están demandando internamente
y no los dejan salir.
Y no.
Es una pena porque la verdad es lo que estaba diciendo Lalo, ¿no? El señor este. Que la realidad la ves y la palpas allí, porque nosotros vemos las imágenes por televisión, pero luego la gente que va a Valencia se fatal, llorando en ver la tristeza de ver a Valencia como está y ver a nuestros políticos, porque al final hemos votado a esos políticos, nos guste más o nos guste menos, los españoles lo hemos puesto allí. Y yo ver el otro día, no sé si fue ayer,
el espectáculo
en las Cortes Valencianas, es que te da tristeza. Por eso ya la juventud no quiere y no cree en la política ni en los políticos. Y esto sin ofender a ningún político, porque en todas las formaciones políticas hay políticos buenos y hay políticos que solo van a sentarse a un sillón a cobrar un sueldo. En todas las formaciones políticas, no estoy aludiendo a ninguna. Pero era tristeza lamentable ver cómo se tiraban la pelota mientras otras personas no tienen un techo, no tienen un hogar o están viviendo, porque salían imágenes de un edificio donde habían señoras que aquello estaba de humedad y que no podían subir y entre ellos... En ascensor y todo, sin ascensor, tienes razón.
Sin ascensor hay muchos edificios todavía.
Pero que veía gente mayor que no tenían ayuda de nadie. ¿Dónde están los políticos nuestros de España? ¿Dónde están?
Ha habido más de un mes sin poder bajar de su casa porque son personas con discapacidad, con movilidad reducida y no tenían ascensores. Uh-huh. Pero es que a día de hoy...
¿Tristeza?
Es de los más graves. Hay barrios enteros que no tienen ningún tipo de comercio que para poder hacer a compras tienen que venir voluntarios a llevarles la comida.
¿A llevarle?
A esos barrios. Y que eso esté tapado mediáticamente, es decir, que no esté poniendo el foco en la incapacidad que estamos teniendo como país en solucionar este problema.
Cosas tan absurdas como, por ejemplo, o sea, tú quieres sacar tu barro de tu garaje, o sea, primero, tienes que buscarte la vida, porque ahora mismo no te lo va a sacar ni el ejército, ni te lo va a sacar
nadie. ¿No lo dejan?
Y según tú consigues una bandeja para ir tirando tu barro, porque no lo puedes tirar a la calle, si lo llevas a un punto limpio, te cobran 150 euros por tonelada. Mm. O sea, ¿tú crees que no se puede sacar medidas excepcionales para todo este tipo sobre la marcha? O sea, es que tenemos unos políticos y unos técnicos, que son unos políticos que no exigen a los técnicos un cumplimiento de lo que hay que hacer, que queda vergüenza. A veces siente uno vergüenza de que esto pasando.
Y si el técnico, no firma, pues yo como político, me cueste lo que me cueste, si me quieren después coger una dimisión, la cojo, pero yo ayudo al vecino. Me da igual que el técnico no quiera firmar.
Y el fracaso es del sistema, no es de un partido político que gobierna en un ayuntamiento, en la comunidad o en el Estado.
Exacto.
El sistema
es que estamos hablando de algo muy grave lo que ha pasado en Valencia. No. Y que a mí un técnico me diga que no firma, me da igual. Hago yo mismo un decreto y si después me tienen que inhabilitar, pues que me inhabiliten. Pero me inhabilitan con gusto y con placer, porque estoy ayudando a gente. Pero lo que veíamos en las Cortes Valencianas ayer, esto era lamentable. Yo entiendo que este hombre Mazón pues tendrá que dimitir, es verdad que ahora se tendrá
que quedar.
No es el momento, porque estaban diciendo que dimitiera. Yo creo que no es el momento de que él dimita. Él tiene que apechugar, él tiene que hacer las cosas. Se ha equivocado junto con el equipo que tiene. Tendrá que asumir sus responsabilidades, pero ahora tiene que asumir ayudar al pueblo valenciano.
La noticia es
que
hay una demanda. La noticia es que hay una demanda, o siete, o que el fiscal va a hacer, o que va a... No es, la noticia no es que vamos a pensar que esto no vuelva a pasar, que coordinemos las administraciones para que el ejército salga rápidamente, que dos meses después de la desgracia...
Se va a dirimir responsabilidades penales y eso es...
Exacto.
Eso es cierto. Aquí hay dos cosas. Por un lado, el cómo se trató la catástrofe ese día, eso es un grave problema. Mazón, evidentemente, no estuvo a la altura, seguramente a lo mejor no se daba cuenta de la magnitud del tema, o sí, no lo sé.
Está claro. Usted va a un nucleado.
Está condenado ya, me refiero.
Sí.
Si no dimite ya, no dimitirá, pero no aguantará la legislatura, me refiero.
Un cartucho quemado.
Exacto, no olvídate ya.
Yo creo que nadie
puede. Personalmente es un tipo que me cae bien, yo lo conocí en el Congreso de Sevilla y tal, hace ya 4 o 5 años, y me parece un tío estupendo, que eso es al margen de cualquier gestión.
Pero se equivocó claramente.
Se ha equivocado
claramente.
Y está muerto en la bañera, punto. Eso, punto
y
número
su mala
uno.
Gestión puede haber provocado decenas de muertes de más.
Correcto.
De
más.
La gestión posterior también y el del gobierno central y tal, también me parece surrealista, kafkiana total. O sea, sí. Que el presidente del gobierno diga, a mí si quieres ayuda me la pidas.
Eso no, también, tampoco.
Eso también.
Tampoco.
La frase de la
que no es esa. La escucha por las noches. viendo en la tele los 223, porque eran 222 y ahora se encontró un cadáver ayer o antes de ayer, 223 muertos. Yo no sé si a él le retumba en la mente,
pero es que
él... si quieres ayúdame a tal, sabiendo los 223. O sea, al final es todo el mundo, al final
desastre.
Ha metido la pata total. Y lo último que quería decir es, la catástrofe importante, evidentemente, son las 223 vidas, eso
sí.
Sobre todas las cosas.
No tiene arreglo.
Pero yo creo que la gente no tiene ni idea de los años que van a tocar de miseria, porque... la parte económica, yo al final, por razones de trabajo o lo que sea, siempre también me pongo en la parte económica. Hostia, es que aquello va a ser, van a haber años durísimos.
Muy duro.
Porque el negocio cerrado, tal, o sea, repito que lo primero y lo más importante es
son
la
vida.
Parte humana. Pero que seguramente mucha gente no sea consciente de que esto va a tardar años y años en la recuperación económica de una comunidad que encima a priori se supone que era más o menos una comunidad bastante rica.
Lo estamos viendo 64 municipios. Pero que lo estamos viendo en La Palma.
Tenemos la desgracia de que tenemos muy cercano la isla de La Palma.
¿La Palma?
Lo que pasó.
Lo que iba a decir.
O sea, que después de años.
Y, dos.
Lo que estás comentando. El problema que hay es que no es que me arreglen mañana mi vivienda para que pueda acceder.
No.
Es que esos barrios están degradados, esta gente está ahora toda en ERTE, no está cobrando el 100% del salario. La economía en esos barrios para recuperarse. Hay muchos establecimientos que estaban al día, porque aparte, cuando los políticos se llenan la boca del dinero que van a meter, están hablando de préstamos. Pero ¿cómo coño voy a pedir un préstamo si mi negocio malvivía?
Exacto.
Porque aquí eso de que
la economía va por una moto... metro y medio de lava encima mía.
La economía va por una moto, va por las multinacionales, porque el comercio de a pie y lo está pasando. Uno de cada cuatro autónomos de este país tiene pérdida. O sea, ¿cómo vas a pedirte un préstamo para volver a meterte en un negocio que te daba pura...
Pero este es el gobierno que tenemos. Es duro. Pero este hombre, vamos, este se ha vuelto más feliz. Yo discrepo contigo porque ese por las noches ni piensa, ni lamenta, ni nada. Lo siento. Yo con él soy muy crítica, soy muy dura, porque me parece una persona que... que no tiene ni vergüenza, vamos. Es que no se corta un pelo en nada.
Lo han dicho hoy hablando, bueno, no, y ayer.
¿Ayer? ¿Cómo
diciendo
hablaba?
Diciendo que hay que pedirle perdón a García Ortiz.
Sí, con lo del borrado.
Es increíble.
Es increíble.
O sea, borras pruebas y quieres
y hay que pedirle perdón. Que no te pedes. Sí.
Porque lo has encontrado.
Pero que ahí se dan
no
cuenta.
No tengo nada en el móvil.
El nivel es
esa semana,
pero
no tengo nada.
Pero ahí se dan de cuenta la calidad de presidente
pero
que
sí
tenemos.
Pero sí tiene de antes y de después. Es decir, y dicen encima, no es que hay un protocolo de borrado, pero del 8 al 4, justamente cuando se produce el incidente, ahí no hay nada. No ha hablado ni con su mujer ni con sus hijos.
Sí.
Es de vergüenza.
Y eso genera que el presidente del gobierno diga. A ver quién le pide disculpas ahora a García Ortiz.
No
que ha borrado bien borrado su móvil.
No
lo que pasa es que se han dedicado previamente a calentar el ambiente y hemos vuelto a sacar una España de los años 30. Hemos vuelto a sacar el blanco y el rojo y el azul. Sí. Estamos en una época en tal. Entonces, claro, todo es que no entren los otros.
Sí.
La gente sigue votando de borrego. Porque lo más normal es que esta gente estuviese todo en el talego.
Sí.
La mujer,
por lo menos alguno dimitido, ¿no?
El ministro.
Por lo menos alguno dimitido.
Ayer se dio la circunstancia.
Por lo menos tener la decencia de haber
dimitido.
Por lo menos. Después que condene la justicia, que para eso está. Pero la vergüenza y la ética, esta gente no entiende ni de ética, ni de vergüenza.
¿Has visto
ni
la
de
última
moralidad
de Reyes Maroto?
Sí.
Que dice que no conoce al Dama de nada, que no tiene ningún contacto con él y le dice el confidencial, mira.
Sí, es que
mira, aquí hay unos WhatsApp donde tú le tuteas, le das un contacto de una persona para que vaya a hablar con alguien de Tour España, para hacer unos negocios. Una ministra del país, una más. Sí, llama tú a la ministra y dile, mira, dame el contacto del gerente de Tour España, que quiero hacer un negocio.
No me conoce nada.
A ver qué te va a decir. Y le dice, no, Juan Carlos, buenas tardes. Mira que te mando este tío allí y dale recuerdo de parte mía.
Ahora no te conoce.
Pero no te conoce de nada.
Ahora antes de bajar estaban entrevistando en Antena 3 a Óscar Puente. El ministro. Y estaba justificando en cierta manera a Ábalos, porque ahora, entre comillas, son medios amigos con
ahora
el
sí
que están haciendo.
Exacto.
O sea, resulta de que cuando duplica un contrato de compra de mascarilla, se compra un local comercial debajo del piso al día siguiente con la comisión del otro.
Exacto.
Y no pasa
pero
nada.
Pero fíjate la importancia y la información que puede tener Ábalos, que el ministerio de Óscar Puente.
Claro.
Que era el ministerio
¿es un ministerio?
Sale todos los días a defender
la
gestión de Ábalos.
Sí, pero porque está
ministro,
todo...
En otra época, usted no tiene por qué estar adelantándose a sacar, fíjate tú, lo que puede haber detrás
claro
para que el otro esté
pero
callado. Perdón por la palabra, el culo,
Jorge,
para defender al otro, para adelantándose.
Hace dos fines de semana, vemos en un congreso que hacen en Sevilla, cómo felicitan la labor de Griñán y de, sí, de Chávez.
Sí, sí. O sea,
dos chorizos. Porque ahora resulta de que si robas,
¿dos condenados?
Pero no te quedas para nada. O sea, ahora yo robo, te pongo un piso a tu nombre, le pongo otro piso a Macarena y otro piso tal.
Y ya no es gestiona,
pero como no me he quedado nada,
soy
Robin Hood. Después los uso yo, después tú los usas.
Sí.
Yo te doy la llave, pero está en mi nombre.
Pero está mi nombre.
Y para que vaya la, ¿cómo se llama esta? La Jennifer o la Jessie.
La Jessie.
Venga,
ya, por favor, ¿sabes que esto?
Y cuando una persona que trabaja en un ministerio como asesor declara que tenía un piso alquilado para tener reuniones.
Pero no viste
con el ministro.
No viste acuerdo en el programa
de Risto.
¿Para qué
se quiere un piso en la Castellana para tener reuniones si tienes un ministerio, ministerio a tu disposición?
Mi sala.
¿Qué reuniones eran esas? ¿Que tenían que ir? ¿Una timba de póker? Y encima ahí le damos permiso a la Jessie para que se quede.
No sé si
es la empleada del hogar, la medianera, que es la Jessie.
No sé si verías.
Es que es increíble. No pasa nada.
No sé si viste el otro día en el Chester, en el programa de Todos Mentiras.
A Coldo. Eso era.
Cuando sacan los dos escritos.
Exacto.
Y luego ya vino el experto calígrafo diciendo de que no, que es la misma letra.
Es la misma letra.
Bueno, yo es que no la reconozco.
Sí.
Y ayer salió en el programa también de Risto, en el de Todos Mentiras.
La chica de los gestos.
No, el audio de. Eres un cabrón.
Era un cabrón.
Que
el
dice
presidente.
Cuando no, solo dije yo. Que era un vídeo como medio pixelado, tal. Y ahora ha salido el vídeo nítido y es el presidente
Sánchez. El presidente Sánchez.
Es un cabrón. O sea, mienten, no se les pone la cara roja.
Y no pasa
y
nada.
Y lo peor de todo, mañana hay unas elecciones y vuelven a salir.
Vuelven a salir, pero sí sacan votos, ¿no? Porque el CID dice que gana las elecciones. Tezano dice que el 32%. Que el PSOE va para arriba todavía.
Bueno,
y que el PP
eso de que va para arriba.
Cuatro puntos de diferencia. Y no pasa tampoco nada. Es decir, Tezano está usando dinero público para falsear unos datos porque los instrumentos son buenos y las herramientas son buenas y los equipos que tienen ahí debajo.
Espero que le metan mano un día a Tezano también.
Eso debería ser.
Eso se llama prevaricar.
Hombre.
Prevaricar. Eso es utilizar recursos públicos
para...
en un beneficio, aunque no sea personal, de tu partido o de lo que sea.
Exacto.
Se llama prevaricar. Está contemplado.
Y son muchos años. Es decir, es que ¿a quién se le puede esconder hoy que la intención de voto del PP es mayor que la del PSOE? ¿Que no tiene suficiente mayoría para gobernar con mayoría absoluta?
No.
Seguro que sí.
Correcto.
Pero que el PSOE le saca cuatro puntos en intención de voto al PP hoy. Y encima que Vox no sube. Vox se queda ahí, aunque lo sabe. Es mentira. Es decir, ahora mismo Vox están en.
No, y cuando les interesa. Vox va a subir. Cuando les interesa para meter
el trabajo de voto de centro-derecha es clarísimo. Lo que ha perdido PP
lo
gana Vox. El tema de la DANA en Valencia, evidentemente, ha mermado un poco porque, claro, si no hubiese ocurrido eso, evidentemente, la teoría es el Partido Popular tendría que estar muy, 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 muy por encima del PSOE porque, repito, todos los días hay un familiar o responsable directo de Sánchez en los juzgados. Todos los días. Sí. O sea, si un familiar es un colaborador directo.
Yo pienso que en Valencia...
La DANA, a lo mejor, bueno, y eso lo ha rentabilizado Vox. No lo entiendo mucho.
En Valencia lo va a rentabilizar Vox.
Ni
el PSOE ni el PP.
Ayer estaba leyendo que las encuestas que maneja el PP, salvo la Comunidad Valenciana que cae, y lo que cae lo coge Vox,
sí.
En el resto de comunidades autónomas sube.
Sería lo lógico.
Eso es lo lógico.
Es lo lógico.
Pero bueno. No va a haber alternativa en el año 2025. Ayer teníamos un espejismo de Junts, PNV votando con PP y Vox.
Pero es lo normal. Es lo normal. O sea, vamos a ver.
Es la mayoría social.
Es que decir que el PNV y que Junts. Que Junts viene
de
Convergencia y Unió, que es el centro derecha catalán, que es la burguesía.
Exacto.
Catalana, son partidos progresistas. Vamos,
pero tú prefieres, por ejemplo, tú que eres un votante de derecha, o Jorge, que es del Partido Popular, ¿tú preferirías que hubiese un gobierno del Partido Popular apoyándose en PNV y Junts, o prefieres una coalición con Vox? ¿Qué prefieres?
Vamos a ver.
Atención, pregunta.
Yo preferiría, sinceramente.
Una mayoría absoluta al PP, ya lo sé. Pero eso, hoy por hoy es un tópico.
O sea, una serie de acuerdos llegado a un momento dado.
el que
puedas gobernar en minoría, pero con un programa claro y conciso y que se cumpla. Pero no que vayas aceptando lo que está pasando ahora del mercantilismo, de que, oye, mira, que yo quiero las competencias de la Guardia Civil y que me sacas a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de puertos y aeropuertos de Cataluña. Ayer estaba viendo una entrevista de dos sindicatos, el del sindicato de Mossos y el sindicato de Guardia Civil, y estaban hablando de que en Cataluña iba a afectar a 500 guardias civiles y Mossos decía que para poder llevar a cabo el servicio que da Guardia Civil necesita 2.000 plazas nuevas.
Y a los precios de los Mossos de Escuadra,
todos
que
los
ganan bastante más que la Guardia Civil.
Claro. Entonces, o sea, yo lo que quiero es que que se acabe ya el mercantilismo, de que aquí no por 4 votos o por 7 votos no puedes gobernar y que te dé lo que te dé la gana, ¿no?
Vamos. ¿Se imaginan un escenario que al Partido Popular le falten 5 votos para una mayoría absoluta en el Congreso y esos 5 lo tenga Alvise Pérez? No, ¿se lo imagina?
Yo, sinceramente.
Y PNV otros 5 y dígame, ¿con quién hablo?
Yo creo que a un tío que le den 100.000 euros en B y no los declare, y cuando lo trancan, dice que, claro, que es que si no tengo que tributar. Claro,
pero sigue aumentando la intención de voto.
Yo creo que Alvise Pérez. Alvise Pérez no va a ser un partido ni nacional, ni va a ser un partido autonómico, ni un partido municipalista. O sea que esos son, como en su momento, Ruiz Mateo, los Giles.
No llegará a las elecciones con partido.
Que aproveche los 4 años que le quedan. O 3 años que le quedan.
Exacto. Hemos visto ya en Europa,
en Ciudadanos, desaparece.
Es una pena. Con su momento con Rosadillas y demás y tal. Es muy complicado. Otro populista. Un partido con implantación. O sea que. Y luego, mira Vox, lo que le ha salido cuando ha intentado implantarse a nivel municipal y a nivel autonómico, que te va saliendo.
¿Se han enterado de la movida de la chica de Vox de aquí? Yo no lo he dicho todavía.
¿No? ¿Qué pasó?
Una chica de Vox, una diputada.
Pero de aquí.
Que le ha grabado un vídeo y lo han puesto en una televisión local. Pegándole al marido y un
escándalo. ¿Ella? Sí.
No, yo pensaba que la habían visto. No, yo no le he comentado. Porque me parece que eso es de mal gusto. Pero sí me llama la atención lo que está pasando en Vox en Canarias. Así que a esto se viene a sumar, ¿no? Porque claro. Este vídeo es del año 2022.
En Vox, a nivel nacional.
Y la dirección de Vox lo conocía.
Lo de Canarias va a subir nota, porque bueno, solo tiene que ver lo que pasó en las elecciones, que no pudo presentarse.
En la provincia.
En la provincia.
Pero bueno. Yo, de todas formas, te digo, si el Partido Popular a nivel nacional necesitara los votos de Vox, yo siempre he defendido el pacto con Vox, porque al final hay que tener en cuenta que el votante de Vox ha sido votante del PP históricamente. La parte más centro-derecha, bueno, hay un votante de Vox que viene de otras formaciones, Fuerza Nueva, lo que sea.
¿De dónde viene Abascal? ¿De dónde viene Abascal?
Yo conozco a Abascal de Nuevas Generaciones.
Un cachorro.
De Nuevas Generaciones.
Un cacharrito de Esperanza Aguirre.
De hecho, yo me tuve que presentar en el año 96, creo que fue, en las elecciones, en el 96, estando en Nuevas Generaciones, en una lista en el País Vasco.
Para completar la lista.
Y en un congreso nacional de jóvenes empresarios, conocí a Abascal. Pero no conozco todavía y viene de ahí. Y el votante, el gran número de votos de Vox... Un porcentaje importantísimo viene del PP. Por lo tanto, no sé por qué tal. Es verdad que, de cierta manera, entiendo que el Partido Popular a veces se tiene que desmarcar un poquito de ese, a lo mejor, discurso un poco más
arcaico,
casposo, como lo quieras llamar. Pero al final, repito, yo optaría por ser una alianza tal. Es verdad que se probó en las comunidades autónomas.
Y no ha funcionado.
Error. Sí, bueno, no funcionó porque lo siento, porque Vox fui de chachi a hacer el órdago que o tal o me voy. Y el otro dijo, pues vete. Y ya no se pudo decir.
No se entiende.
Complica claro. Mucho la gobernabilidad de unas comunidades autónomas.
Si es una comunidad autónoma.
Son complicados.
Pues si es complicado una comunidad autónoma, es que tiene un gobierno.
Empezamos con Gallardo, es que el show que montó.
Los que no saben contar, 31 es que más grande que 35. Claro,
y luego no solo eso, un tipo que dice que aquí hay que trabajar y luego lo primero que hace es coger una vicepresidencia vacía de contenido para cobrar nada más. Y estar paseándose por ahí, Gallardo, en Castilla y León, por ejemplo. O sea, bueno,
yo creo que
normalmente predican una cosa y luego hacen otra.
Vox es un mal compañero para gobernar en cualquier sitio. Sí. Es decir, yo huiría. Además, a Sánchez le ha funcionado muy bien el U que viene Vox para impedir que el PP pueda llegar al poder. Y el resultado de las elecciones y la campaña de con lo que veníamos, ¿no? Porque las autonómicas y las municipales había habido un arrase.
Exacto.
Y consiguió no darle la vuelta a la tortilla, pero sí recortarle la intención de voto a la derecha por el miedo a la extrema derecha.
Por eso yo siempre digo que la estrategia que es el PP de intentar separarse un poco de Vox para atraer a ese votante, el Partido Popular tendría que ser independiente. Y debería de poder gobernar de forma independiente. Tal y como está conformado ahora mismo es harto imposible, porque es que necesitas, al final, si quieres gobernar, nadie va a querer gobernar con el PP, salvo Vox y aunque sea.
Exacto.
Bueno, yo discrepo, entonces, yo creo que sí hay formaciones políticas que podrían hablar con el PP. Hemos hablado del PNV, a mí el PNV a veces me parece un partido peligroso, a veces no.
5.
Pero con todo lo respeto.
¿Junts?
Puf.
Hay gente en el PP que cuando le hablan de Junts le salen ronchas.
Con Junts ahora
el ha gobernado
el Junts de ahora sí
ha gobernado Aznar
con la primera
si nos vamos a la base a sus orígenes que volverá porque yo creo que esto es temporal y los Puigdemont y compañía desaparecerán en un tiempo del calendario electoral y volverá otra vez a ver un partido de burguesía un partido nacionalista catalán centrado y moderado
como el independentismo está muerto definitivamente no volverá a resurgir.
Yo no lo tengo. Están horas, por eso te digo, esas son generaciones. O sea, yo creo que esta generación tirará la toalla y dentro de un par de generaciones volverán lo de siempre. Pero lo ves en Montreal, en Canadá, como cada X tiempo, o en Escocia, cada X tiempo están con el tema de que quieren el referéndum de independencia y demás. O sea, todo depende de todas maneras también.
Que el referéndum no es una solución, porque ahora tenemos el problema de que la Constitución consideran algunos grupos políticos que no está avalada por los españoles porque el referéndum fue muy antiguo y que los que votaron en la Constitución no son los que estamos aquí, con lo cual...
Pero Diego, o sea, yo creo que...
Ese concepto, yo la Constitución en Estados Unidos tiene casi 250 años.
El gran problema de que haya ese espíritu nacionalista e independentista es porque el gobierno central ha dado las competencias a las comunidades autónomas el modelo educativo. Y hemos visto en los libros de texto de las comunidades autónomas independentistas cómo la historia se ha tergiversado y se ha engañado.
Y en las no independentistas también.
Entonces, pues bueno, pues llega el momento dado que vamos a un modelo en el cual empecemos a contrastar la historia.
¿Para qué está el Ministerio de Educación? ¿Y para qué está el Ministerio de Sanidad? Pues precisamente para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Para hacer una
columna es que hay un par de áreas que debe ser común en toda España. Por supuesto.
Por igual.
Lo dice la Constitución.
La educación tiene que ser para todos por igual. Sanidad, y la sanidad lo mismo. No, no, 17, ¿es que estamos todos?
17 centrales de compra para comprar mascarillas. Una central de compra para comprar mascarillas y medicamentos.
Educación y sanidad tiene que ir a la par en toda España. Comunidades autónomas, todo.
Hay cosas muy disparatadas con el respecto a las medicinas, que los porcentajes de bonificación o de financiación pública de las medicinas no son iguales en todas las comunidades autónomas.
No, claro.
Si eres enfermo de una enfermedad en un sitio, te cuesta más que si la compras.
Es correcto.
A mí me sorprendió porque no pagaba lo mismo en una comunidad que en otra.
Sí. Pero
ahora ya
sí
la receta, por lo menos, es vas con tu tarjeta sanitaria canaria y te dan. Que antes antes no te ni siquiera tenías que pagarle y después pedirlas aquí que te las devolvieran.
Exacto.
Ahora, pero pagas diferente. Digo, pero.
Por eso decimos que un modelo para todos por igual. Si
vivo en Murcia y voy a Valencia, voy a comprar medicina como el que va a Portugal a comprar la gasolina. Exacto. Es decir, esto es como de locos, ¿no? Porque son derechos que entendemos que deben ser comunes.
Deberían de ser.
Pasaba con La Rioja, con Navarra, que mucha gente cruzaba porque tenía mejor servicio en el pueblo de al lado.
Exacto.
Y empadronarse en el pueblo de al lado.
Sí, pero es así.
Es un poco disparate todo esto que hemos fabricado durante tantos años. Y no pensaba yo que iba a funcionar tan mal, pero el Estado de las Autonomías no está acercando. Aquí, con la Autonomía Canaria, no tienes que dar más remedio. Pero cuando vamos a la península y es una línea, en una calle aquí hay un pueblo que es una calle de la derecha, es del pueblo, y otra, en Los Silos hay una.
En Los Silos hay dos.
En La Vera.
O sea, en Los Silos
hay calles que la acera de la derecha de un pueblo y...
¿Tú crees sinceramente
pero es que
por ejemplo,
en la península hay comunidades autónomas? ¿Qué pasa eso?
¿Tú crees sinceramente que Canarias puede tener 88 municipios? ¿Tú crees que la Isla del Hierro puede tener 3 municipios y un cabildo?
Uno de ellos hace poco que se lo inventaron.
Con un cabildo tienes cubierto todo y La Gomera lo mismo.
Pero ese debate no lo quiere abrir nadie. No.
Claro, ¿por qué? Porque estamos una...
Quien lo puede abrir es quien está gobernando. Quien está gobernando porque existe ya esa estructura. ¿Quién va a cambiar algo?
Por lo cual... Estamos hablando de una democracia partidista, de partidos. Y los partidos son, en el fondo, tienen unos intereses particulares.
Ni lo va a abrir el PSOE cuando gobernó, ni te lo va a abrir el Partido Popular.
¿Podríamos empezar por mancomunar servicios? Que nadie quiere tampoco, pues yo creo que... Sí.
Porque si no, no podría atenderlo.
Es que mancomunidad.
Pero si no lo podría.
Solo porque no puede atenderlo.
No puede atenderlo.
Solo porque económicamente no es viable.
El valle.
Pero habría que empezar a mancomunar y
Puerto Rotavarrealejos y Santa Úrsula. Mancomunado. Un solo alcalde. Nos ahorramos 3. Sí. Nos ahorramos 3 secretarios.
Policías locales, muchísimo más eficaces. Planes de emergencia más locales.
Hombre, si hace mancomunidades, funciona mejor. Nosotros en Los Silos queríamos mancomunar
los 3 sueldos de las 3 servicios municipales.
No, y los secretarios y los puestos de confianza.
Hay un tema más importante, es que la financiación de los municipios de más de 150.000 habitantes, por habitante le dan más dinero.
Claro.
Para empezar por ahí.
Exacto.
Es decir, por supuesto, no era la suma de los 3.
200.000 euros, ¿no?
No sé si eran 150 o 200.000.
Sí, pero te acuerdas que Santa Cruz hubo la polémica aquella que se empadronaban más también.
Sí, porque que se inventaron el padrón.
El padrón.
No moría nadie.
Hay saltos.
Reciben más según los que tengas empadronado.
El primero son 150.000. Creo que el primero son... Pero vamos, que es por optimizar los recursos públicos y por mejorar la calidad de la administración que le devolvemos a los ciudadanos.
Lo que no puede ser es que el capítulo 1, que es el gasto de personal, haya corporaciones con un 60 y un 70% de gasto de personal. O sea, ¿qué vas a tener tú para invertir, para mejorar, para infraestructuras y para
cosas? Y si lo reducen es porque privatizan y pasan personal a empresa.
Que lo que vas a administrar. ¿Ah?
No tiene mucho sentido. Pero ese debate no lo abriremos en el 2025, ya te digo yo que no. Tengo que dejarles aquí. Son las 10:15, feliz Navidad. Nos veremos, yo creo que para el próximo año, el día 3, vamos a hacer programa. Así que,
feliz Navidad y Happy New Year, ¿no?
Happy New Year. Que venga con mucha salud para enfrentarnos a lo que nos viene, que, como bien decía esta mañana amigo Saúl, la palabra que define el 2025 es incertidumbre, creo yo.
Tiene rima en el 25.
Sí.
Dejémoslo ahí.
Incertidumbre.
Don Jorge, doña Macarena, don Juan Carlos, feliz Navidad.
Feliz Navidad para todos.
Bueno, pues para acabar el programa de hoy no debemos hacerlo sin darle unos minutos a nuestro querido José David Cabrera, concejal de turismo del Ayuntamiento de Los Realejos. Buenos días, José David.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Pues aquí contentos y sorprendidos por esta iniciativa que vais a poner en práctica este fin de semana en el Mercado de la Navidad y el Real Brass Festival. Lo he dicho bien, ¿verdad?
Efectivamente, muy bien pronunciado, además.
Lo he practicado, José David, lo he practicado.
Te veo puesto. Debe ser la magia de la Navidad.
Debe ser.
Como te decía, pues un año más hacemos esa apuesta firme por la dinamización comercial, por esa necesaria promoción económica, y aterrizan Los Realejos, ese mercado de la Navidad, by Canary Market, y este año lo fusionamos con una iniciativa cultural, como es el Real Brass Festival, ese festival nacional de fanfarrias y charangas que también dinamizarán este fin de semana nuestra Plaza Viera y Clavijo. Arrancamos esta misma tarde a partir de las 4:30 y la programación se extenderá con más de una treintena de actividades para todos los públicos hasta el próximo domingo a las 8:00 p.m. Vamos a tratar...
De manera continuada, José David, no va a parar. Bueno, por la noche para
totalmente,
dormir.
De manera ininterrumpida, evidentemente, por la noche para descansar. Pero como te digo, más de una treintena de actividades donde vamos a fusionar, evidentemente, todas esas marcas, esos productos artesanos de kilómetro cero que van a dar cuerpo a ese mercado de la Navidad, pero también donde vamos a tener cultura, vamos a tener música, vamos a tener gastronomía, dinamización infantil y, como comentaba, pues la importancia también de ese Real Brass, que hará que pasen por esta Plaza Viera y Clavijo más de 200 músicos venidos de diferentes puntos de Canarias y también de otros puntos de la geografía nacional e internacional. Tendremos a todas las fanfarrias de Tenerife, a la banda de Agaete, fanfarrias y charangas venidas de Toledo, de Asturias, de Portugal. Como ves, una apuesta pues por seguir promocionando la cultura en Los Realejos y tratar de que esta iniciativa navideña se consolide en la comarca norte de Tenerife.
También gastronomía gourmet y show cooking, ¿no?
Desde luego, hemos tratado de que nuestro sello gastronómico local, en este su año de 10º aniversario, también esté presente y vamos a tener un show cooking con los cocineros de Los Realejos, con los productos también de nuestro pueblo. Y luego, pues, como no podía ser de otra manera, estando en fechas navideñas, degustaciones de esa buena repostería realejera, chocolatada, y muestras de otros tantos productos que ofrece nuestra tierra, nuestros vinos y tantas otras cuestiones que no pueden faltar en nuestras mesas esta próxima Nochebuena y Navidad.
Fin de semana de calentamiento prenavideño, porque es 21 y 22, ya algunos tendrán que ir buscando tiempo y perrillas para preparar los menús de Navidad. En ese show cooking podemos aprender alguna cosita que otra, ¿no?
Desde luego, y que además está planificado con esa misma intención, con apurar esas últimas compras, esos últimos detalles para la mesa, como bien dices, tomar los últimos también detalles de cuáles pueden ser los platos elegidos para esa Nochebuena o esa celebración de Navidad o próximamente también el fin de año, elegir el último vino, los últimos dulces. Por eso hemos querido relanzarlo justo en esas fechas previas y quién sabe, a lo mejor hasta celebrar un premio de la lotería este próximo domingo, todos juntos disfrutando de nuestra Plaza Viera y Clavijo.
Ojalá, pues la verdad es que actividades dentro del Real Brass Festival en torno al mercado de la Navidad de Los Realejos, actividad que no va a parar para todas las edades y para todos los gustos. Muchas felicidades, don José David.
Igualmente, que tengan una muy feliz fiesta, feliz Navidad y que el próximo año 2025 tenga cargado de nuevos retos, ilusiones y sobre todo de mucha salud.
Igualmente, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Bueno, pues cuando ya son las 10:15 de la mañana, vamos a poner punto y final a esta semana radiofónica, que será no la última del año, porque el día 30 volveremos. Pero yo me voy a despedir de ustedes una semanita que voy a hacer labores familiares y a atender a las personas que más quiero o que más me quieren, que también es bueno para Navidad. Les vamos a dejar, gracias a Tasca San Sofé, Las Cuevas, con un saludo navideño para acabar este día 20. Temita que también es muy, muy conocido porque se trata de la Blanca Navidad, pero una versión que a mí me gusta mucho y que la comparto con todas ustedes para despedirme hasta el próximo lunes. La Oreja de Van Gogh, Blanca Navidad. Hasta el día 29:30.
Llegar la blanca Navidad.